de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Las 3 y 2. Edición del jueves 1 de junio del 2023, iniciando ya el sexto mes del año, semana número 22. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. ¡Diario! Y estos títulos de tapa. Fase 2 del proyecto Argentina y Brasil acordaron financiamiento para el gasoducto Néstor Kirchner. El presidente Alberto Fernández recibió la notificación por parte de su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva que no existen más obstáculos legales para la financiación con el Banco de Fomento BNDES para la construcción de la fase 2 del gasoducto Néstor Kirchner que llegará hasta el sur brasileño. Según un comunicado de la Cancillería brasileña en la reunión bilateral mantenida en Brasilia al margen de la cumbre sudamericana, Lula indicó que en ese momento ya no existen obstáculos legales para la intervención del Banco de Fomento y que Brasil avanzará en financiamientos para permitir la exportación de productos brasileños. En tanto, el presidente Alberto Fernández celebró en su cuenta de Twitter el encuentro con Lula y señaló que avanzamos en temas estratégicos como el financiamiento del Banco Nacional para las exportaciones de tubos y láminas de acero que se utilizarán en la segunda etapa de construcción de nuestro gasoducto Néstor Kirchner. De todos modos, hay que decir también que Brasil va a financiar los tubos y chapas de acero producidos allí para la segunda fase del gasoducto en el tramo Saliqueló-San Jerónimo y otras partes del gasoducto Norte Salta, Aldea Brasileño-Uruguayana y San Jerónimo-Santa Fe. Así, la financiación de hasta 600 millones de dólares permitirá a la Argentina lograr el autoabastecimiento energético y exportar gas de Vaca Muerta a Brasil. El comunicado de la Cancillería brasileña indicó también que Lula celebró que gracias a la disponibilidad existente en las generadoras brasileñas, Brasil podrá garantizar el suministro de energía eléctrica de fuentes térmicas a la Argentina en los próximos meses y expresó la expectativa que el gobierno argentino encuentre con los proveedores brasileños precios y condiciones que impliquen el menor impacto para las divisas argentinas. Esta decisión permitirá mejores condiciones, plazo de los actuales 30 a los 180 días para pagar la importación de energía eléctrica de fuente térmica. Anuncio de Massa desde Shanghái, desdolarización y cuidado de reservas. Argentina podrá comerciar en yuanes con China. Digamos que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que a partir de mañana se pondrá en marcha un régimen de intercambio comercial que permitirá a las empresas utilizar yuanes sin las intermediaciones que se usan en este tipo de operaciones, como la compra de dólares con la moneda china o el ingreso previo al contado con liquidación. El titular del Palacio de Hacienda hizo estos anuncios anoche tras participar de un encuentro con las autoridades de la corporación minera china Xinjiang Holding Group el mayor productor de acero inoxidable en el mundo, en la terraza del rascacielos de la compañía ubicado en el lado norte del barrio Bund, sobre la vera del río Huangpu. La decisión que adelantó Massa sumará un incentivo a las exportaciones en yuanes y contribuirá con la estrategia de desdolarizar las operaciones económicas, pero además repercutirá en la protección de las reservas para evitar maniobras fraudulentas que terminaban robando las reservas del Banco Central, según advierten en Economía. Denuncia la construcción de locales gastronómicos en la Reserva Ecológica de Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, junto a organizaciones ambientalistas, realizaron una protesta contra la construcción de dos locales gastronómicos en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte, al considerar que causarán daños y disturbios ecológicos sobre las distintas especies de fauna. La movilización comenzó en el pabellón 2 de Ciudad Universitaria y luego se trasladó al Puente La Bruna, donde desplegaron carteles en oposición a las obras iniciadas para dotar de infraestructura la reserva, la cual fue creada por ley en 2012 y está cogestionada por el gobierno porteño y la UBA. Solicitan medidas de prueba. Cristina pidió profundizar la investigación del atentado antes de la elevación del juicio. Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidieron a la justicia que se suspenda el trámite de elevación a juicio de los acusados por el intento de asesinato de la expresidenta y que se lleven a cabo medidas de prueba para profundizar la investigación, informaron fuentes del caso. La presentación fue realizada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes cuestionaron la decisión del fiscal Rívolo de solicitar que se envíe a juicio a Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte y el jefe del grupo de vendedores de copos de nieve, Nicolás Carrizo. Además, hicieron reserva del caso federal en caso de una respuesta negativa a su petición, o sea que en esa circunstancia acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los abogados sostuvieron: venimos a señalar información de suma relevancia para esta causa y a solicitar la producción urgente de medidas de prueba. Es evidente que la prueba producida en el caso Revolución Federal refuerza lo dicho por esta parte al oponerse a la elevación a juicio. Cada día aparecen nuevas pruebas. Esta causa está en pleno trámite y elevarla no es más que consagrar la impunidad. Cafiero criticó la política de Macri, arrodillado a los intereses de Trump y Bolsonaro. El canciller argentino Santiago Cafiero afirmó que la política exterior del gobierno de Mauricio Macri consistió en arrodillarse a los intereses de los expresidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, y destacó los acuerdos internacionales logrados por la gestión de Alberto Fernández con China, Estados Unidos y Brasil. La política exterior de Macri fue hacer una política arrodillada a los intereses de Trump y Bolsonaro. Nosotros no somos así. Tenemos una política exterior digna, indicó Cafiero en una entrevista con el canal de noticias C5N. El canciller destacó el trabajo en materia de política exterior realizada por el gobierno nacional actual con las inversiones de China y Estados Unidos y enfatizó que el país tiene una única posición y es la de beneficiar los intereses de los argentinos, y si hay inversiones en el país, dejamos que se desarrollen. Elecciones en San Juan. Uñac le pidió a la Corte Suprema que se expida rápidamente sobre su candidatura. El gobernador sanjuanino Sergio Uñac pidió a la Corte Suprema de Justicia que se expida rápidamente sobre su candidatura y cuestionó que a 48 horas de la veda electoral suspendió la elección de gobernador y vice en esa provincia ante un planteo de inconstitucionalidad contra su reelección y ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo. Además, Uñac arremetió contra la Procuración General de la Nación, que hace poco más de un mes había subrayado la no competencia de esa Corte Suprema para definirse sobre su postulación y advirtió que ahora intempestivamente opina en contra de ella, argumentando inconstitucionalidad. Ganador del primer Gran Hermano se entregó y vuelve a prisión Marcelo Corazza. El primer ganador de la edición argentina de Gran Hermano, Marcelo Corazza, se entregó y volverá a la cárcel por decisión de la Cámara del Crimen, que ayer miércoles confirmó su procesamiento por la presunta comisión de los delitos de corrupción de menores, exhibiciones obscenas, y le agregó el delito de asociación ilícita como coautor por lo que dictó su prisión preventiva, informaron fuentes judiciales. Corazza ya está detenido, se entregó con uno de sus abogados y quedará alojado en la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad. La resolución corresponde a la Sala Quinta del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Matías Pinto y Hernán Martín López, que también confirmó los procesamientos con prisión preventiva de los otros tres detenidos en la causa: Francisco Rolando Angelotti, Notar Bartolo, Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet. Por primera vez, los pagos digitales superaron a los de la tarjeta de débito a 4 años de su implementación. En abril, los pagos con celulares a través de la lectura de códigos QR, de botones de pago o de terminales de cobro POS alcanzaron casi los 200 millones de operaciones, por encima del uso de los tradicionales plásticos. Crisis en el rojo. La Inspección General de Justicia declaró irregular y el fideicomiso de Maratea y pidió un interventor judicial. La Inspección General de Justicia declaró ineficaz e irregular la inscripción del fideicomiso de Santiago Maratea, que tiene como fin recaudar fondos para ayudar a Independiente de Avellaneda, y anunció que reclamará ante la justicia la designación de un interventor controlador. En una resolución difundida ayer, la IGJ cuestionó severamente la decisión de Maratea y de la dirigencia de Independiente de inscribir el fideicomiso en la provincia de Neuquén y no en la de Buenos Aires, como indica la regulación. La inscripción intentada en la relacionada y ajena sede provincial no cumple con ninguno de los recaudos legales ni tampoco con la finalidad perseguida por el Código Civil y Comercial de la Nación para el supuesto del contrato del fideicomiso, indicó la IGJ en su dictamen. El patentamiento de vehículos cero kilómetro creció en mayo 11,8% interanual. 39.549 unidades durante el mes. El reporte mensual de la entidad que nuclea a las concesionarias oficiales precisó además que en los primeros 5 meses del año se patentaron 195.078 unidades, lo que representó un aumento del 11,8% frente a igual periodo del 2022. Crece la violencia en Rosario, matan a 3 hombres en pocas horas en la ex Chicago argentina, y el mes de mayo cierra con 32 homicidios. 3 hombres fueron asesinados en menos de 24 horas entre la noche del martes y la tarde de ayer miércoles en la ciudad de Rosario, lo que elevó a 133 la cifra de crímenes cometidos en 2023 en ese departamento santafesino, y a 32 los registrados en mayo, uno de los meses más violentos del año, y en el que hubo además numerosas balaceras contra establecimientos educativos y dependencias policiales, informaron fuentes de la fuerza y judiciales. De esta manera, mayo fue el mes con la segunda cifra más alta de 2023, precedido por febrero, en el que mataron a 33 personas en 29 días. Le negaron la excarcelación a la azafata que realizó la falsa amenaza de bomba. La empresa Aerolíneas Argentinas se presentó como querellante. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, le negó la excarcelación a la azafata que se encuentra detenida como presunta autora de una llamada que alertó sobre la supuesta colocación de una bomba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, cuyo despegue quedó demorado más de 7 horas, mientras que la compañía se presentó como querellante de la causa. El magistrado consideró que de recuperar la libertad, Daniela Carbone podría poner en riesgo la investigación, toda vez que se detectó que antes de ser detenida, intentó borrar el contenido del teléfono desde el cual, con el chip cambiado, se habían proferido las amenazas. De todas formas, abrió un incidente para que se evalúe la posibilidad de concederle la prisión domiciliaria. Fuentes judiciales informaron a la agencia Telam que se encuentran acreditados en grado de provisionalidad propio de la etapa por la que transita este proceso, que la justiciable intentó de manera remota restablecer el dispositivo iPhone secuestrado en la instrucción del expediente y borrar todo su contenido, y de esta manera elementos probatorios de suma importancia para la causa, sostuvo el juez en línea con lo que había opinado el fiscal Sergio Mola. Internacional, redactaron el borrador de la nueva Constitución de Chile y será debatido en el Consejo Constitucional. El anteproyecto de la nueva Constitución chilena ya está listo para que el Consejo Constitucional, controlado por la derecha, tras las elecciones de mayo, comience el debate en esta jornada para escribir el proyecto final de la nueva Carta Magna, que podría significar el fin al actual de 1980, escrita durante la dictadura genocida de Augusto Pinochet. Tras un trabajo de 3 meses, la comisión experta, compuesta por 24 especialistas de distintas áreas, elegidos por el Congreso, aprobó el último martes los últimos capítulos del borrador, que servirá como base para el trabajo de los 51 miembros del Consejo Constitucional, quienes tendrán un plazo de 5 meses para trabajar y presentar el proyecto final, el cual será votado en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre. En Paraguay, Santi Peña le anunció a Netanyahu que Paraguay llevará su embajada a Jerusalén. Paraguay trasladará la embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, según le confirmó el presidente electo Santi Peña al premier Benjamin Netanyahu en una conversación telefónica que mantuvieron en la jornada de ayer. Gracias por la llamada de felicitaciones, primer ministro. Durante mi gobierno vamos a fortalecer las relaciones entre Paraguay e Israel con la embajada en Jerusalén, fomentar la cooperación y promover iniciativas que generen prosperidad. Lo periodístico federal. Y abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y saludamos al querido Pedro Peretti, que está escuchando el Diario Nacional. Saluda al querido Pedro. Hola, gordo querido. Manda un saludo a Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Un abrazo grande, Pedro. Pedro Peretti, querido, para vos y toda la gente de Máximo Paz en la provincia invencible de Santa Fe. Y nosotros aquí, desde nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. Y también nos podés escuchar a través de LRA11, Nacional Comodoro Rivadavia Chubut, AM670, FM94.7, LRA12, Nacional Santo Tomé Corrientes, AM780, FM100.5, LRA13, Nacional Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, AM560, FM95.1, LRA14, Nacional Santa Fe, en Santa Fe de la Veracruz, AM540, FM102.9, LRA15, Nacional Tucumán Mercedes Sosa, en Tucumán, AM1190, donde nos escucha Manuel. Compañeros, compañeres, ¡viva la patria! Les saluda Claudio Orellano, para los íntimos, Claudio César. Y ya voy presentando a esta enorme amiga, querida, profesional, coequiper, conocedora como nadie de las madrugadas de este histórico segmento horario a la que ya mucha gente está acostumbrada a escuchar su bella y seductora voz. Por eso la aman desde todas las regiones del país. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy, pero muy buena madrunoche, Claudio César, qué placer saludarte a vos y a todos los amigos y amigas que ya están en sintonía, dispuestos a compartir y a hacer junto a nosotros otro diario nacional.
Bueno, muy bien, acá estamos en otra noche bastante grata, digo, no hace tanto frío, ahí levantó una pequeñita brisa, pero la verdad no hace frío. Hoy no hizo frío en toda la jornada, temperatura, te diría, primaveral más que otoñal, que ha llegado a los 21, 22 grados. Uno se pone a veces la campera simplemente para cuidarse por las dudas, que te pegue en una de esas parece, viste, un volantazo de viento que te puede hacer parar los pelos. Pero no ha pasado nada de ello, una madrugada muy agradable, venía caminando por las calles, muy agradable todo hoy, aquí en la madrugada del país. Bueno, ¿cómo ha sido tu día?
Bien, fue una linda tarde de miércoles, estuve de visita en la casa de mi madre tomando unos mates, compartiendo un lindo rato y colaborando en una especie de documental, me gustó, que está realizando la hija de una amiga que está estudiando dirección de cine.
Ah, muy bien.
Así que le estuve prestando la voz para unas secuencias que tenía que editar y demás, así que fue linda, fue movidita la tarde.
Ah, bueno, me encanta, no, yo estuve tranquilo, he pensado hacer algunas cosas, pero tenía fiaca, así que me dediqué a hacer un poco de fiaca, mirando el partido de Sevilla, por la Europa League, Sevilla con la Roma, ¿no?, que empezó ganando la Roma con gol de Dybala, luego un gol en contra de la Roma, terminó 1-1, fue a la larga, siguió hasta los 120 minutos y se definió en los penales, y otra vez Montiel, siendo la gran figura, como bien decía Villamor. Me quedé viendo el partido. En principio iba a cortarlo, y me iba a pegar una ducha y salir a hacer cosas, y después dije, no, está lindo verlo. Entonces estuve fiaca, me quedé en la cama, viendo el partido, hasta la definición por penal. Después ahí ya me levanté, me pegué una ducha, salí. Después me fui a cenar, comí un rico pastel de papas que hizo ahí el lugar donde voy a comer yo, muy rico, sabrosito, lo justo, con una ensaladita de lechuga y zanahoria, así que bueno, muy rico, he cenado muy rico, estoy con algunos retorcijones de estómago, no sé por qué, pero bueno, eso será otra cuestión, espero que no sea nada grave, son retorcijones propios a veces de haber comido algo del día anterior, pero yo sigo comiendo, pero tampoco es que como mucho, quiero decir que la cena mía fue la primer comida en serio de todo el día, después del desayuno. Así, pues me levanté a la tarde y comí un postrecito que tenía ahí guardado en la heladera. Comí eso nada más. Así, no soy de comer mucho. Bueno, se me está notando. Estoy teniendo unos kilos de menos. Se me está notando. Yo me doy cuenta de eso, que estoy más deshinchado. Pero bueno, tengo que ponerme en serio. Hoy me decía Gabito, ¿y cuándo empezamos con la pileta? ¿Y cuándo empezamos con el acet? Tiene razón, Gabito. Me controla, está bien. Necesitamos un contralor acá. Claro. Que para poder llevar a cabo nuestras actividades. Así que mañana te voy a dar todas esas soluciones, Javito. Mañana te voy a decir que hice de todo. Mañana tengo que hacer muchas cosas. Mañana, hoy en realidad, en rigor de verdad hoy. Voy a tener un día bastante movidito. Te puedo asegurar que voy a dormir poco. Así que bueno, ya me voy preparando para dormir poco. Bueno, muy bien el día, 3:30 de la mañana. Bueno, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires para toda la audiencia que se va levantando a esta hora, en este momento, en la Argentina?
Tenemos el cielo algo nublado, 15 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 87%, y esperamos una máxima de 22 grados con cielo algo nublado. Lo decíamos ayer, Claudio, que se venían días más bien primaverales, ¿no? Al menos en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito te cuento, si querés, cómo sigue el mes de junio que estamos arrancando en esta jornada.
Perfecto. Y bueno, vamos a comentarle a la audiencia cómo está conformado hoy el Diario Nacional. Tenemos un regreso, el regreso esperado de mi querido amigo, tu cabezón, No Brasil, Cabezão querido. Querido, a ver, dígalo usted.
Volvió una noche y nosotros sí que lo esperábamos, ¿no?
Claro,
como el del tango.
Claro.
Allí por lo pronto lo tenemos a Gabriel Zeni en la puesta en el aire, como siempre, en esta primera parte, tirando magia desde la consola. En el control central, Cristian Barrio Nuevo, el retornado, y Gustavo Contreras, de deportes, como siempre, Lautaro Villamor. David Eskenazi es el encargado también, en este caso, de editar y compaginar todo el material que nos llega desde cada una de nuestras emisoras en el país, y de la mano de Daniel Fusillo hemos musicalizado nuestro programa como todas las madrugadas.
Como todas las madrugadas, en un ratito vamos ya con el primer tema musical que ha elegido Sonia para viajar en Sulky, para viajar en Sulky en toda la República Argentina. Bueno, ¿de qué manera se comunica la audiencia con nuestra emisora, con el Diario Nacional?
A través del 11-3870-7485, que es nuestro WhatsApp. 11-3870-7485. También pueden dejarnos un mensaje grabado, lo recordamos siempre, en la línea nacional, que es el 0810-222-0870. Claudio querido, hoy saludando muy especialmente a todos los amigos y amigas que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tierra del Fuego. Porque hoy, 1 de junio, justamente es el día de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, porque se cumple un nuevo aniversario, el 33 de la provincialización.
Claro.
Fue el último territorio nacional, ¿no? Convertirse en provincia ya por 1990, la provincia más austral de nuestro país, separada por el estrecho de Magallanes, ¿no?
Sí, exactamente. En rigor de verdad, después tuvieron su primer gobernador a partir del 10 de enero de 1992. Fue su primer gobernador perteneciente al Movimiento Popular Fueguino.
Claro.
Se llamaba José Estavillo, el gobernador. Tuvo dos mandatos. Estavillo gobernó desde el 92 hasta el 2000. Después ya se fue normalizando el tema de los años, cuando terminó ganando Colazo, el radical Colazo, allá por, si no me equivoco, 2004, bueno, renunció al poco tiempo y después se fue estableciendo que los gobernadores de Tierra del Fuego asumieran el 10 de diciembre de los años impares. Eso le tocó a Fabiana Ríos, que en ese momento representaba a Lari, una socialista que representaba a Lari, después se peleó con Carrió y siguió siendo gobernadora por el Partido Socialista, gobernadora reelecta, Fabiana Ríos, hasta el 2015, después vino Roxana Bertone, del peronismo, y el actual gobernador, Gustavo Melella. Me estoy olvidando también de otro gobernador peronista, ahora me va a venir el nombre, después ayúdame, Villamor, que vos viviste por allá. Gobernó, después de Estavillo, un peronista, entre el 2000 y 2004, y después asumió Colazo, Jorge Colazo, en el 2005, que renunció al año renunció a la gobernación, reemplazado por Nicolás Cócaro. Jorge Colazo era intendente de Río Grande, después con el tiempo se dedicó a hacer programas de bolero en Río Grande, en las radios privadas de Río Grande, Jorge Colazo, un personaje, ¿no? Y asumió Nicolás Cócaro, adelantando las elecciones ya para el 2007, y ahí asume Fabiana Ríos, ¿sí? Fabiana Ríos, dos veces gobernadora de Tierra del Fuego, como lo es Melella y como lo ha sido José Estavillo. Un buen recuerdo, ¿eh? Cumpleaños a todos los fueguinos, feliz cumpleaños a todos los queridos amigos de Tierra del Fuego, y amigas, hermosa provincia si las hay, que la hemos, usted ya la visitó hace un tiempo, yo la he visitado este año, y vine impactado.
Me falta conocer Tolhuin.
Bueno, sí, a mí también, Tolhuin y Río Grande.
El corazón de la isla. Por Río Grande había estado hace ya muchos años,
sí.
Bueno, luego me tocó por Ushuaia y ahora me gustaría conocer Tolhuin. Y el pasaje Páramo, ¿puede ser?
Puede ser.
Desde allí hace unos días había escrito también un oyente.
Puede ser. Igual yo conocí hasta Alfañano, que es la mitad de la provincia. Hasta Alfañano es la mitad de la provincia. Tolhuin está arriba de Alfañano. Digamos,
claro, es el corazón de la provincia.
Claro,
está en el centro.
En realidad el Fañano es el corazón de la provincia. Casi...
Pero yo me refiero a ciudad.
No, sí, está un poquito arriba del Fañano, Tolhuin. Por eso
claro.
yo no llegué a conocer.
Río Grande, Tolhuin,
claro,
Ushuaia.
Yo fui a una estancia que estaba justamente del lado sur del Fañano. Para llegar a Tolhuin faltaban algunos kilómetros. Pero sí, Tolhuin está por ahí. Y conocido por su panadería. Cuando le hicimos la nota, ¿se acuerdan que se había incendiado la gran panadería de Tolhuin? Le hicimos la nota en vivo al propietario que había recibido una gran ayuda de todo el país
sí.
para la reconstrucción de esa panadería que pasa todo el mundo por ahí. Personas que van de Río Grande a Ushuaia pasan por la panadería de Tolwyn, que es un lugar donde se compran no solamente pan, facturas, sino se come. Bueno, en fin, es un gran shopping, la panadería de Tolwyn. 3:36 de la madrugada. Bueno, muy bien. Hemos dicho todo, ¿no? Ya creo que hemos cumplido con todo. Bueno, vamos a comenzar con nuestro... Che, traje una botella de agua yo. Desapareció la botella. Desapareció la botella. Está bien que me quedaba poco, pero... Pero no sé dónde fue a parar la botella de agua, que eso me sirve después para tomar agua a mí. Bueno, voy a comprar otra acá enfrente. Además que son baratitos acá enfrente, viste, voy a comprar otra. Bueno, no importa, se perdió la botella de agua, no vamos a hacer escándalo por una botella de agua.
¿Puedo decir qué pasó?
Sí, ¿qué pasó?
Pensaron que era de Jáuregui y la tiraron pensando que era de Martín. Igual el de enfrente, la de medio litro, te la vende a 2.000 pesos, así que tranquilo que compramos otra.
No, la chica vale 200 mangos, te aclaro que la chica vale más barato que en otro lado.
¿En serio?
En serio te lo digo, sorpréndete. La grande sale 600 mangos, ahí se le va la mano, pero la chica sale 200 mangos, en otro lado la cobran 210.
Ah.
Así estamos.
Porque suele tener un sobreprecio por el tema de estar 24 horas en el kiosco.
Claro. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con nuestro programa. Después seguimos hablando de deportes y de actualidad nacional. Por supuesto, la actualidad nacional siempre está presente, recordando el principal título del Diario Nacional, que tiene que ver con la visita del presidente Alberto Fernández al Brasil, donde logró un acuerdo muy importante para la financiación del gasoducto Néstor Kirchner. Atención. El presidente Alberto Fernández recibió la notificación por parte de su colega Luis Ignacio Lula da Silva que no existen más obstáculos legales para la financiación con el Banco de Fomento BNDS para la construcción de la fase 2 de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, ¿sí? Que llegará hasta el sur brasileño. Según un comunicado de la Cancillería brasileña, Lula, en la reunión bilateral mantenida en Brasilia con Fernández al margen de la cumbre sudamericana, indicó que en este momento ya no existen obstáculos legales para la intervención del BNDES y que Brasil avanzará en financiamientos para permitir la exportación de productos brasileños. Vamos a escuchar a Jorge Rashid, quien señaló al médico sanitarista en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú que con deuda, pandemia, guerra y sequía, Argentina siguió avanzando. Jorge, el turco, hizo un repaso por los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, al cual describió como amordazado por la deuda irresponsable del macrismo. La palabra del turco, Jorge Rashid.
Yo creo que estos 3 años y medio sufrieron, digamos, de las 7 plagas de Egipto, 5, digamos, para que se vea, digamos, cómo hubo que remar en dulce de leche, ¿no? Porque recibimos un gobierno en el 19 no solamente amordazado en su soberanía por la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional insólito, una deuda que nos va a llevar mucho tiempo repararla, de la irresponsabilidad del macrismo y de las fuerzas que hoy durante todo este tiempo se estuvieron no solamente oponiendo sino también tratando de limitar y de ser posible destituir al gobierno nacional. Pero después tuvimos la pandemia. Uh-huh. Y fíjense ustedes que en la pandemia, segundo tema, primero el saqueo, después la pandemia, tercero la guerra mundial, cuarto la crisis bancaria, quinto la sequía de este año, por eso digo que son 5 y faltan 2, esperemos que no vengan este año. Fíjense ustedes que en la pandemia, sobre todo los economistas, se los digo, cuando se habla hoy de economía, del déficit, de la inflación, de aquellos que quieren acumular dinero y que acumularon durante la pandemia, porque el gobierno nacional hasta les pagó los salarios a los trabajadores para que no haya despidos, el gobierno nacional puso las IFE para que nadie pasase hambre en la cuarentena, el gobierno nacional compró las vacunas, las aplicó, construyó hospitales de urgencia, equipó, y nadie se pregunta, nadie, pero nadie se pregunta, ¿cuánto se gastó en la pandemia? Fíjense ustedes que todo el mundo habla del déficit, de que hay que achicar el Estado, de que estamos... Y nadie se pregunta cuánto se gastó en la pandemia. Y en los años 20 y 21, a nivel nacional, se gastó el 11% del presupuesto nacional en conseguir todo aquello que diese vida y respiradores a los argentinos.
Ahí está la palabra del Turco Rashid, Jorge Rashid, haciendo un repaso de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, al cual describió como amordazado, por la deuda irresponsable del macrismo, la deuda irresponsable que dejó Mauricio Macri. Después nos vamos a referir, ya se refirieron a Mauricio Macri a algunos dirigentes, porque sigue hablando Mauricio Macri, sigue hablando, no sé por qué habla tanto, dando cátedra de economía a Mauricio Macri cuando fue un fracaso su gobierno justamente y nos dejó una deuda impagable que deberán sufrir varias generaciones de argentinos durante 100 años. Bueno, habló el abogado Ángel Bruno, quien, en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino, dijo que hay causas donde Cristina estaba imputada y se investigaron durante 8 años. Tras esto, Bruno, quien es vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados, habló sobre el cierre de la causa que investiga el intento de asesinato a Cristina Kirchner, al señalar la defensa de las personas imputadas venía pidiendo la elevación a juicio para desligar a otros personajes. En tanto, la vicepresidenta ha pedido la profundización de la investigación para que se avance sobre sospechas de instigación y financiamiento. Ya dijimos, a propósito de este tema, que Cristina pidió profundizar, reiteramos, la investigación del atentado antes de la elevación a juicio. Los abogados de la vicepresidenta, Aldazábal y Ubeira, cuestionaron la decisión del fiscal Rivolo de solicitar que se envíe a juicio a Sabac Montiel, a Uliarte y a Carrizo. Escuchemos al doctor Ángel Bruno en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino.
Este es un tema que hace tiempo que se viene trabajando, la defensa de las personas imputadas estaban pidiendo la elevación a juicio porque quieren desligar a otros personajes del atentado que sufrió la vicepresidenta. En tanto que la querella, vale decir, los que defienden a la víctima, en este caso la doctora Fernanda de Kirchner, estaban pidiendo que se profundizara la investigación porque hay muchos hilos sueltos que, de enviarse en este estado a juicio, quedaría todo prácticamente impune. Así que mi opinión es negativa con relación a este pedido de juicio, de elevación a juicio, porque yo comparto, por la simple lectura de los diarios y por la simple apreciación jurídica que uno hace normalmente en casos, hay evidentemente muchos de sospecha seria, muchos indicios graves y concordantes que merecen ser investigados antes de definir, cerrar la causa y elevar a juicio. Yo no sé si valdría la pena hacer alguna pequeña aclaración jurídica o académica de esto, pero vale la pena, creo. Fíjese, el fiscal tiene en cualquier causa penal facultades investigativas. Una vez que considera que está absolutamente investigado el asunto, en base a las pruebas que ha logrado recolectar, decide si ya está todo en condiciones de ir a juicio o si, bueno, tiene que seguir investigando porque hay hilos sueltos. En este caso, de una manera bastante rápida, porque hace 6 meses, 7 meses que se produjo el atentado, considera que ya no hay más nada que investigar y manda el expediente a juicio, con lo cual los únicos imputados son las 3 personas que se nombraron hace un instante. El resto queda fuera de esta investigación.
Bueno, ahí está el doctor Bruno, que es el vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados, dialogando con Radio Nacional Mendoza Quino. Hay causas donde Cristina estaba imputada y se investigaron durante 8 años. Bueno, después vamos a hablar de la causa de la ruta del dinero K, que finalmente terminó siendo la ruta del dinero no K, porque todos los caminos conducen a Mauricio Macri. A tal punto que el fiscal pidió el sobreseimiento de Cristina. ¿Cuántas causas que han inventado estos muchachos de Clarín y Nación? Se cansaron de inventar causas para perjudicar a la vicepresidenta y no la pegaron en una. Se fueron cayendo todas porque son grandes mentiras. Tanto Clarín y Nación siguen mintiendo, descaradamente. Entonces, lo que era la ruta del dinero acá, que le rompieron la casa a Cristina, que llevaron, ¿te acordás? Llevaron una máquina para excavar tierra hasta, no sé, 100 metros bien a fondo, a ver si encontraban guita. No sé cuántas cosas hicieron. Le rompieron la casa a Cristina en Calafate, quiero decir. Un desastre lo que han hecho. Un desastre terminó en aguas de borraja porque es una gran mentira. Entonces, todos los caminos de la ruta del dinero no ca conducen a Mauricio Macri. ¿Eh? ¿Qué nos debe sorprender a esta altura del partido que todas las causas conducen a Mauricio Macri? 3:46. Charla Sonia, que tiene cosas muy importantes que decir.
Para pasear por el país, por ejemplo, para contarles que nuestros amigos que nos escuchan a través de LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, exacto, cuentan con cielo despejado por allí. 3,5 grados de temperatura, 2,2 grados la sensación térmica, 85% la humedad. Y la máxima prevista para hoy es de 7 grados con algunas lluvias durante la madrugada. En Salta, en la otra punta del país, la temperatura es de 9,9 grados. El cielo está cubierto, hay viento del sur y se espera una máxima de 21 grados con cielo parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia, madrugada ventosa con cielo despejado y 11,3 grados de temperatura. La máxima por Comodoro, hoy 15 grados. Ahora sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo algo nublado, 15,6 grados la temperatura, muy agradable, 87% la humedad y el pronóstico decíamos indicando una máxima de 22 grados con cielo algo nublado. Mañana viernes tendremos chaparrones a partir de la tarde con una mínima de 14 y una máxima de 21 grados y para sábado y domingo se anuncia cielo nublado con mínimas entre 16 y 17 grados y máximas de entre 19 y 21.
¿Por qué el viernes que yo quiero salir va a llover, va a haber chaparrones? ¿Por qué el viernes?
Para que te quedes en casa y cuides la rodilla.
Sí, para que me quede en mi casa a cuidar no sé qué. Bueno, vuelve Funes el Memorioso, atención, el sábado vuelve Funes el Memorioso con Gustavo Campana y Gabriel Torres en el Centro Cultural Caras y Caretas. Esto es en Venezuela 330. ¡Vuelve Campana! ¡Vuelve Gabriel Torres Funes el Memorioso! En el Centro Cultural Caras y Caretas. En Venezuela 330. Va a ser el sábado a las 9 de la noche. ¿Eh? Querida Sonia.
Muy bien, vamos a agradecer mensajes que llegaron a través de nuestro WhatsApp. Son muchos los amigos y amigas prendidos por allí a través del 11-3870-7485. Por ejemplo, por aquí nos escribe Luis desde Caseros. Muy buena madrugada, gracias por la compañía hoy tempranito. Aquí estoy, ya prendido al Diario Nacional, muchas gracias. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Soy Luis, el camionero de Mar del Plata, esperando a mis compañeros de la madrugada. Abrazo de oso para los dos. Luisito, gracias. Ahí estamos, ya en sintonía y, por supuesto, buena ruta para vos, querido amigo. Por aquí también se está sumando Claudio, nuestro amigo de Salta. Buen día, Sonia, Claudio. Gracias por acompañarme, como siempre. Abrazo grande. Ricardo, el cocinero neuquino, el amigo de la Patagonia, dice: buenas madrugadas, Diario Nacional, Claudio, Sonia, equipo acá firme, como polilla de suéter.
Sí, cierto, las polillas de suéter son insoportables, como te los rompen.
Gracias por su compañía radial, abrazos. Mario de San Luis también se suma por aquí, envía sus saludos, feliz comienzo de junio, y nos envía la frase motivadora. Por aquí nos dice: las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos, es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo.
Sí.
Oscar se suma de Merlo también. Sí. Hola, lindos madrugones. Sonia, Claudio, toda la gente divina del Diario Nacional. Placer inmenso escucharlos. Lujo total. No mando mensajes todos los días para no aburrirlos, pero siempre prendido a ustedes. una pinturita y bendiciones. Nunca, nunca nos aburren los mensajes de los amigos. Oscar, abrazo fuerte también para vos. Hola, Sonia. Claudio, muy buena madrugada, gran placer volver a escucharlos. Anduve de vacaciones por Chile viendo a mi viejita. Gracias por su compañía, los extrañé mucho. Gran abrazo y bendiciones, que tengan un lindo día, feliz descanso. Juancito, de Comodoro Rivadavia.
Ah, muy bien, mirá vos, Juancito tiene la madre en Chile. Bueno, un abrazo, Juancito.
Nos alegramos mucho que hayas ido a verla, Juan. Abrazo. Queridos amigos, Claudio, Sonia, excelente equipo que les acompaña. Muy buenos días, les estamos escuchando. Fraternal abrazo, Sofía y Alberto, desde Ciudad de Coronel Oviedo, allí en Paraguay.
Muy bien.
Tito, de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Muchas gracias por la compañía. Un abrazo fuerte para ustedes. Hola, Claudio, distinguida Sonia, aquí escuchándolos. Como siempre, David de Cañuelas. Claudio, Sonia, beso grande para ustedes. Quiero contarles que hace una hora dejé la parrilla, estoy en casa. Un café con pan casero tomé recién y los esperaba para prenderme al programa. Feliz jueves para todo el equipo. Un beso grandote, Enrique de Tartagal, el parrillero más famoso.
¿Qué tal, eh? Un abrazo, Enrique.
Beso, Enrique, gracias por acompañarnos. Muy buenas madrunoches, Sonia, Claudio, qué presentación una vez más de nuestra compañera de tantos años. Que tengan un lindo jueves, lleno de alegría y felicidad, Alberto de Malargüe. Mira, hoy tempranito nuestro amigo panadero.
Muy bien, muy bien.
Guillermina de Córdoba, hola amigos, Sonia, Claudio, muy linda la charla inicial, es como estar en familia. Muy atinado el doctor Rashid, recordar el esfuerzo del gobierno en pandemia para tantos desmemoriados en este prestigioso diario nacional. Besitos y uno más. Presente el Escuadrón de Tigre, gracias y viva la patria.
Ahí está Gustavo Verón y todo el escuadrón, ¿eh? Y a Guillermina con Pocho. Bueno, un beso, Guillermina, ya nos veremos. En algún momento estaré yendo a Córdoba, necesito viajar a Córdoba. Por algunas razones personales, ya estaremos por ahí en algún momento. No voy a decir cuándo porque no sé, pero voy a definir en algún momento un viajecito algún fin de semana. Bueno. Muy bien, vamos con Sonia, que ya ha llegado el sulky de Sonia con su luz de noche y nos va a llevar musicalmente ¿a dónde?
Nos vamos a quedar en Buenos Aires, nos vamos a quedar por aquí cerca, pero nuestro sulky lo que sí nos va a llevar es unos cuantos años atrás. Al año 1972, al álbum Concierto para una sola voz, porque nosotros siempre la recordamos y siempre tenemos presente a los grandes artistas, ¿no?, de nuestra escena. Así que hoy vamos a abrir, musicalmente hablando, el Diario Nacional de la mano de esta voz inigualable que acaricia el alma. Con una magistral obra de César Isela y Armando Tejada Gómez, Gina María Hidalgo y Canción de las Simples Cosas.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo, las devora el tiempo, las devora el tiempo.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Mi nombre es Juan Ebracalenti, soy cantautor de la localidad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y les quiero presentar Habitante Austral, una canción compuesta con mi amigo Pancho Spacarotela, que cuenta lo que significa para nosotros ser patagónicos en la actualidad. Hace poquito se estrenó su videoclip, así que lo pueden ver por las redes a través del canal de YouTube. Un gran saludo a todos los oyentes de Radio Nacional y un saludo a todas las radios nacionales del país.
Sumergido en la estepa voy, entre matas y coironales, si hay viento hay canción, el sol que sale por el mar, en la cordillera descansará. La luna en penumbra sigue sus pasos, mojándose en la espuma y en la sal. Los que vivimos acá, valoremos esta inmensidad.
Bueno, ya vamos alcanzando la primera hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública. Bueno, un abrazo grande a toda la audiencia. Ya vamos a escuchar el top que indica la hora oficial argentina, 4.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Sergio Massa pondrá en marcha un nuevo régimen comercial para usar yuanes sin intermediación.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche,
y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garuga se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Y perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por respiración. Ver la calle en hilera de focos, lustre el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Y perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, garúa y tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Allí teníamos a Rodolfo Lezica en la orquesta del maestro Osvaldo Requena, con un tango del año 1943, de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, Garúa.
¿Qué tal, Garúa? Por Rodolfo Lezica, que fue uno de los protagonistas de Grandes Valores del Tango, ¿no? En aquella época de los 60 y los 70, y Osvaldo Requena, junto con Horacio Malvechino, Malveta para los que lo queremos mucho a Malvechino, que sigue vivito y coleando. Malveta tiene 98 años ya, Horacio Malvechino. Horacio Malvechino y Osvaldo Requena eran los directores de la orquesta estable del Canal 11, en la época de García. Es decir, siempre, viste, aparecía la voz de Ricardo Jurado con la orquesta estable de Canal 11, dirigida por Osvaldo Requena, u Horacio Malvechino, ¿no? Malveta, gran guitarrista, gran director musical, muchos años en el Quinteto de Piazzolla, y además en algún momento incursionó en el soul, Malveta, en el jazz también, pero en el soul. Hizo un disco que se llamaba de tema de The Brothers con el seudónimo Alain Debré, ¿sí? Malveta era Alain Debré, como Santos Lispesker, si no me equivoco, era Vincent Morocco. Santos Lispesker era el director de la orquesta estable de Canal 9. Bueno, Santos Lispesker era el famoso Vincent Morocco. No me acuerdo quién era Lafayette. No me acuerdo quién era. ¿Te acuerdas que estaba Carabel y Lafayette? Los discos de Carabel y Lafayette.
Sí,
las grandes orquestas.
Tengo uno hermoso.
Claro.
Aquella... Noche de Amantes.
Claro, claro. Carabel y Lafayette. Mm. Vincent Morocco, Alain Debré. Bueno, eran todos estos tipos. Lispesker, Malveta. El divino de Malveta, Malvechino, divino, ser maravilloso, y Osvaldo Requena. Bueno, 4:07 de la mañana, siempre Sonia me lleva a recordar cosas en nuestro espacio Tango a Tango, cantando Rodolfo Lezica Garúa con la orquesta de Osvaldo Requena. Bueno, iniciando la segunda hora de nuestro diario nacional, se encuentra en la operación técnica Dalila Cáceres, y le damos la bienvenida a...
A los de las cuatro. Hola. Buen día, bienvenidas, bienvenidos. Arranca junio y estamos por aquí, como siempre, acompañándolos. ¡Feliz jueves para todo el mundo!
Iniciando el sexto mes del año, Alguien me decía ayer, che, ya estamos en la mitad del año. No, la mitad del año es el primero de julio. Hoy comenzamos el mes con el cual termina el primer semestre, o la primera mitad del año. Hoy comenzamos junio, ¿sí? Hoy comenzamos el mes de junio, el mes 6. Cuando lleguemos al 1 de julio, ¿sí? Ahí ya estamos en la primera mitad del año y comenzando la segunda mitad del año. Qué rápido que se pasó, Sonia, ¿eh? Qué rápido que se pasó, ¿eh?
Nuestro WhatsApp, como siempre, recuerden, 11-3870-7485 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Cuatro y once casi de la mañana, qué jugador Ocampos, ¿eh? Cómo se jugó todo Lucas Ocampos, ¿eh? Todos son de River, ¿eh? Lamela, Ocampos, Montiel, creo que Acuña es el único que no es de River, que viene de Racing, pero todos son de River. Bueno, y el Papu Gómez, que venía de San Lorenzo y Arsenal.
Acuña que no jugó por estar expulsado.
Por estar expulsado, pero bueno, Sevilla llena de argentinos, ¿eh? Con el técnico, ¿cómo se llama el técnico?
Séptimo triunfo para
Sevilla en la Europa League.
En la Europa League, en la historia, lo cual lo pone como el máximo ganador, que en realidad ya era. Y evidentemente, igual lo de Mourinho es muy valioso. José Luis Mendilibar.
Exacto, Mendilibar.
Mendilibar. Español.
Sí, le dicen Mendy. Claro. Es un técnico poco conocido, pero que lo ha llevado a Sevilla a una nueva final, la séptima que gana Sevilla. Está muy acostumbrado a ganar estos torneos Sevilla.
Sí, claro.
En general los equipos españoles, recordemos una final Villarreal-Manchester United con una gran actuación de Rulli, bueno, que ganó la Copa la Europa League de aquella época. Hará dos años atrás o tres.
Y en su momento Mourinho la ganó con el Manchester United también.
Claro, claro.
Y antes la había ganado con el Porto de Portugal.
Exacto.
Fíjate que son, aparte, bastante recientes, porque la primera fue, digo, de Sevilla, ¿no? 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, el año de la pandemia, y ahora, bueno, el 2023. Recordemos que Dybala metió el gol de la apertura del marcador.
Golazo.
Y es un gran gol, y fue el primer gol de un argentino en una final de la Europa League después de 24 años. Ajá. El anterior había sido Crespo con el Parma.
Ah, mirá vos, Crespo con el Parma.
En el año 99 el Parma le ganó 3-0 al Olympique de Marsella.
Qué goleador, Hernán Crespo.
Por favor.
Qué goleador, por favor.
Bueno, y como bien lo marcabas en los títulos, Claudio, Montiel fue el que pateó el penal del triunfo.
Sí, claro, bien Montiel.
Porque se empató 1-1.
En realidad le atajó el penal Rui Patricio.
En la segunda vuelta.
Se adelantó. Raro en Montiel errar un penal, porque Montiel no erra penales.
Claro.
Yo creo que la primera vez que erra un penal, lo veo errar un penal. No erra penales Montiel. Y en la segunda lo pateó con una clase. Yo creo que dijo, bueno, esta sí no me la tengo que comer porque esta es la definitiva, ¿no? Si no, podía ponerse Roma 3-2, ¿no?
Se jugó en Budapest, en la capital de Hungría.
Territorio magiar.
Empataron 1-1. Se jugaron 30 minutos suplementarios y después los penales donde, como estamos contando, ganó finalmente el Sevilla y le arrebató a Mourinho la posibilidad de ser el primer técnico en la historia en ganarlo con tres equipos distintos.
Qué bárbaro, ¿eh? Pobre Mourinho, no le está saliendo una bien últimamente.
Mourinho que le entregó la medalla a un chico de la tribuna, no sé si lo viste.
Sí, lo vi.
Las imágenes post partido.
Sí, lo vi. Está más humano Mourinho, se ha puesto más grande. Sí. Más humano.
Tiene ataques de humanidad.
De humanidad, porque es muy soberbio, José, ¿no?
60 años tiene.
Es joven, ¿eh?
Sí.
Es joven, José. Lo que pasa es que ha tenido una carrera impresionante. Él y Guardiola, viste, se pueden dar la mano.
Claro, ¿eh? Claro.
Bueno, los grandes enfrentamientos entre Guardiola y Mourinho, ¿no?
Por favor.
Ahí gana un poco Guardiola, pero Mourinho le ha ganado también. Así que, bueno, un gran técnico, Mourinho. Bueno, ahora en la Roma, bueno, tuvo la oportunidad, perdieron los romanos. La Loba perdió la oportunidad de alcanzar la Europa League.
Recordemos que además del título, le otorga una plaza para la Champions League del año que viene.
A Sevilla.
Al campeón. En un rato le hablo de Argentina, que quedó fuera en la Copa del Mundo.
Era previsible.
Con Nigeria. Coincido totalmente.
De todas maneras, tuvo sus oportunidades Argentina. Sí. Podía haber sido, me parece exagerado el resultado 2-0, me parece que un 1-0 era lo más justo, un poco exagerado el resultado para las Águilas Verdes,
sí.
Quiero decir, pero bueno, los errores se pagan, ¿tá? Y Argentina cometió dos yerros impresionantes que en una instancia mundial no puede ocurrir.
Varias cosas. Primero, coincido con lo que decís, es una selección que no había clasificado deportivamente, clasificó por ser anfitrión, entonces desde ahí ya empezamos. Segundo, la más clara fue la de Romero, que pegó en el palo. Y tercero, muchos errores defensivos. Si bien coincido, me parece que está bien el triunfo de Nigeria, pero quizás está mal, no se refleja tanto por la amplitud del 2-0, pero era un colador la defensa argentina,
Ya sé que era un colador, pero me pareció igual exagerado el resultado. Digo, yo vi el resumen, creo que no. Me puse a ver la final de
Sevilla. Claro, porque fue al mismo tiempo.
Entonces me puse a ver la final de Sevilla con la Roma, y como llegaron a la instancia de los penales, dije, no me la voy a perder. Me comí todo el partido, dije, ahora... Y sabía que jugaba Argentina, pero vos sabés que no me despertó... ¡Qué jugador Ocampo!
Cómo pateó Canchero y displicente el penal,
No, sí, y no fue penal, quiero decir. Aquel penal supuesto que le hicieron Ocampo no fue penal. Quedó claro que el defensor italiano tocó la pelota.
Sí.
Ahora es un jugador que la pelea, tiene una potencia, una fuerza, una personalidad impresionante. Lamela también jugó muy bien,
Sí, bueno, es un zurdo impresionante. Yo te digo, Claudio, viéndolo campo...
Rakitic.
Rakitic es un jugador extraordinario, el croata. Sí. Pero Ocampo debería tener otra oportunidad en la selección.
Sí, claro que sí. A mí me parece que sí.
Por lo menos ahora que está la gira asiática...
Sí, sería bueno. Es un jugador con mucha personalidad, Lucas Ocampo. Ha crecido mucho y...
Y como decís, va al frente...
Sí, no para un minuto. Antes tenía la número 5, ahora la 55 tiene.
Sí.
Así que bueno, en un ratito Lautaro viene con más información deportiva. 4:17. Vamos a reiterar a las 4:17 datos actualizados. No, ya están actualizados, pero yo digo datos actualizados porque son los de las 4.
El cielo está algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 14 grados 9 décimas de temperatura, 90% la humedad. Hablábamos de una máxima de 22 grados hoy con cielo algo nublado. Y para mañana ya se anuncian chaparrones a partir de la tarde.
Bueno, vamos a hablar de Santi Maratea, porque la Inspección General de Justicia advirtió serias falencias en la recaudación a favor de Independiente. La IGJ, la Inspección General de Justicia, pedirá la intervención del fideicomiso Maratea Rojo Gogó, porque la captación de ahorro público no puede estar fuera de control. El organismo detalló distintas irregularidades en la recaudación impulsada por el influencer, quien se quedará con el 5%, escuché esto, se quedará con el 5% de los 800 millones de pesos donados hasta ahora por los simpatizantes de Independiente. Sacá la cuenta, 5% de 800 millones son 40 palos. 40 palos se lleva Santi Maratea de toda esta historia. ¿Se entiende por qué la Inspección General de Justicia dice que la cosa...? Porque además creo que se anotaron en Neuquén y no en la provincia de Buenos Aires. Hay ahí una trampita que hizo Santi. Es pícaro, es joven pero pícaro. Santi Maratea, Maratea, la Inspección General de Justicia declaró ineficaz e irregular la inscripción del fideicomiso que lidera Maratea y se presentará a la justicia para pedir la intervención del fideicomiso Maratea Rojo Gogó, que afirma haber juntado ya 800 millones de pesos para pagar deudas del Club Atlético Independiente, ¿sí? En concreto, la IGJ reclamará la designación de un interventor informante y controlador, porque hubo una maniobra para inscribir el fideicomiso en Neuquén, un distrito ajeno al domicilio del club, y también ajeno al domicilio del propio Maratea, porque no puede estar fuera de control la captación de ahorro público, no se puede verificar la legalidad del contrato fundacional, existe el peligro que se embarguen los fondos recaudados, y está exorbitantemente pautado el punto a gastos y honorarios del fideicomiso. Según fuentes neuquinas, en el texto original del fideicomiso, que solo se presentó en Neuquén, se le aseguran a Maratea $35,000 mensuales. ¿Escuchaste? $35,000 mensuales durante 6 meses hasta el tope del 5% de lo recaudado. Si vos recaudaste 800 millones, el 5% son 40 palos. ¿Te queda claro eso? La nueva conducción de Independiente, que exhibió cierto alineamiento con el PRO, privatizó la colecta. Esto privatizaron hasta la colecta. Y la dejó en manos de Maratea, algo que la IGJ ni legitima ni cuestiona. Lo que señala el organismo que lidera Ricardo Nissen es que todo es muy oscuro desde el domicilio hasta el contrato de constitución del fideicomiso, llamado Maratea Rojo Gogó, ¿sí? Bueno, después Daniel Guiñazú habla de los peores 20 años de Independiente y un pasivo que nadie sabe cómo levantar. Pasaron directores técnicos, dirigentes, jugadores, mientras la deuda sigue creciendo. La pistola 9 milímetros, Dalí, lo que falta investigar, los abogados de CFK piden más pruebas antes de elevar a juicio la causa del atentado. Esto lo escribe Irina Hauser, estamos leyendo el portal de Página 12. Los yuanes se meten a competirle al dólar. El viernes Massa anuncia un nuevo sistema para invertir en moneda china. El viernes, Sergio Tomás Massa anuncia un nuevo sistema para invertir en moneda china, lo cual me parece muy bien que los yuanes empiecen a competir con el dólar. Las discusiones internas en el FDT y la reunión de CFK con Guado y Claudia Ledesma. Negociaciones y alineamientos de cara a las elecciones. ¿Será la candidata a vice Ledesma, la mujer de Zamora? Viste que el otro día Ditulio decía que había que poner una candidata mujer para que sea federal la candidatura. Cuando hablamos de federal, pensá en Ledesma, que es la esposa de Zamora, Santiago del Estero. Todo puede darse. San Juan, la suerte de Uñac, a tiro de una decisión de los Supremos, la Corte se reúne este jueves y en la agenda está la reelección del gobernador sanjuanino. Uñac le pidió a la Corte que se defina, que se defina. Vuelven a subir las tarifas de electricidad. Quiero decir que sigue cortando la luz de sur por la zona mía, en el conurbano, un desastre de sur. 36% de subas para usuarios de Edesur y Edenor, ¿está? 36% de subas en las tarifas para los usuarios de Edenor y Edesur. Uno infiere que Edelap también va a sufrir el mismo porcentaje, ¿está? Que es la ciudad de La Plata. Bueno, algunos de los temas, Algunos de los temas. El Poder Judicial salió otra vez en auxilio de los responsables empresariales del genocidio. Han sobreseído a quien fuera funcionario menemista de defensa, Vicente Massot, quien es el dueño de la nueva provincia, ¿no? Si hay diario que estuvo vinculado con la dictadura genocida, fue la nueva provincia de Bahía Blanca, dirigida en aquel momento por Diana Julio de Massot, la mamá de Vicente Massot, y por supuesto abuela del Massot que fue diputado por el PRO, ¿sí? Sobreseyeron a Vicente Massot en la causa por crímenes de lesa humanidad. Una vez más, el Poder Judicial sale en auxilio de los responsables empresariales del genocidio. Había sido indagado en 2014 y ahora el juez de Bahía Blanca, Walter López da Silva, dice que no hay evidencia de su participación en el secuestro y asesinato de dos obreros gráficos de la nueva provincia. La Fiscalía confirmó al diario Página 12 que recurrirá la decisión. Ahí lo tenés al genocida Massot, libre como el viento. Al genocida Massot, libre como el viento. Las relaciones empresariales con los genocidas durante la dictadura. Ese es el juicio que faltó. El juicio a los empresarios que tuvieron ligazón, ¿sí?, y relaciones con los genocidas. En definitiva, ellos eran los que le decían a los genocidas lo que tenían que hacer, los empresarios. Nunca se hizo ese juicio a la parte civil de la dictadura. Nunca se hizo ese juicio. Y alguno murió sin ser enjuiciado, como por ejemplo Pedro Blaquier, ¿no?, hace poco, que terminó muriendo sin ser enjuiciado. 4.23, vergonzoso lo de la justicia argentina, vergonzosa la justicia argentina, amparando a la gente que tuvo relación con el genocidio, amparando a genocidas, a empresarios genocidas. 4.24 de la mañana. Bueno, vamos a hablar de la reforma judicial. Le habló un especialista que yo quiero mucho, es un ser que yo admiro y respeto y además es un gran amigo. Me refiero al doctor abogado constitucionalista, abogado constitucionalista y laborista Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que habló sobre la reforma judicial. Habíamos dialogado hace poco con Miguel Julio y dijo que la salida institucional es por decreto presidencial. Aseguró en diálogo con Radio Nacional Córdoba que el accionar de la Corte provoca que no haya seguridad jurídica y luego habló sobre los proyectos que buscan reorganizar la justicia. Señaló que Juntos por el Cambio avisó que no facilitará ningún tratamiento legislativo mientras se esté analizando el tema de la Corte. Ha paralizado fundamentalmente al Congreso de la Nación. En tanto, la Corte está cooptada por la suma del poder público. Rosati y este grupo de tres que manejan el Consejo de la Magistratura y el Alto Tribunal de la Nación. La palabra de Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
En esto no puede haber fanatismo, pero directamente acá no hay seguridad jurídica de ningún tipo y basta con que tres personas se pongan de acuerdo y pueden directamente anular el futuro del país. O sea, con una corte de este tipo. Por eso tiene razón Cristina que dice, yo me estoy proscrito. ¿Por qué? Porque una corte de ese tipo no sabe en qué momento se abocan, les vuelve firme la sentencia esta apócrifa que tienen con el tema de vialidad y la inhabilitan como candidata. Con esta corte se ha vuelto impredecible todo. Fíjate que aún, en el caso de, por ejemplo, dos jueces puestos por Macri, Bugli y Artusi a propósito para estar en lugar clave en la Cámara Nacional en lo penal de la Capital Federal, el propio Senado de la Nación los convocó, no quisieron ir, y el Poder Ejecutivo sacó un decreto que anulaba de esos pasos. Y la Corte dijo, no, no se los puede tocar hasta que no haya un concurso y se nombre los reemplazantes. El concurso ya están quienes deben ser designados, y el Consejo de la Magistratura no eleva esa terna. Mientras tanto, Bruglia no se presentó al examen y Bertuzzi quedó en el puesto 21, pero siguen fallando. Lo mismo como tantos otros casos, como el fiscal Talecho, todo eso, que siguen funcionando aún con todo lo que nosotros sabemos que tienen en contra. No hay vuelta. Si nosotros no neutralizamos esta corte, ya sea echándola o nombrando, como propongo, en función de este decreto de necesidad de urgencia, en base al proyecto de, aprobado en senadores, para neutralizar a la mayoría, ellos son, con tres votos, anulan las cosas más importantes del país, aún con cuatro si se sumara Lorenzetti. Pero nosotros si nombramos cinco de los 15, ya por lo menos equilibramos con un nuevo prestigio moral, con una nueva legitimidad de la justicia del país. Si no, se vuelve inmanejable e impredecible el país.
Ahí está la palabra del gran amigo Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, diciendo que sobre la reforma judicial la salida institucionales por decreto presidencial. Bueno, hubo un fuerte cruce entre Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, y Patricia Bullrich. Como siempre, Patricia Bullrich ofendiendo, lo acusó a Gildo de tirano, y Gildo no se quedó con chiquitas. Respondió a las críticas de Patricia Bullrich y la tildó de fracasada. Sí, la tildó de fracasada a la presidenta del PRO. No hizo más que insultar a los formoseños, dijo el mandatario provincial, contestándole a Patricia Bullrich de esta manera.
No puede ser que venga una señora que no tiene catadura para venir a insultarnos como nos ha insultado ayer, de decir que somos corruptos, que somos dictadores. Una señora que ha recorrido todos los partidos. Creo que, pues como la UCD no existe más, nomás no fue de la UCD, porque si no hubiera sido también de la UCD. Y donde le tocó actuar como funcionaria, ha dado lástima. ¿Y ustedes saben qué dijo esa señora? ¿De quién habla? Cuando le dijeron que había que ganarme a mí. Le digo, ustedes no se preocupen. Yo soy presidenta y a los 6 meses la cabeza de Gildo Infran le traigo en una bandeja. Yo no soy San Juan Bautista. Pero guarda con eso. Guarda con eso. Primero y fundamental le digo a esa señora de que haga todo tipo de amenaza. Que diga todo lo que ella quiere. Lo único que le puedo garantizar, no va a ser presidente de la Argentina. y no va a ser presidenta porque encara todo lo que ella hace con odio, porque es una fracasada como política, una fracasada como como persona, porque en todos los actos de sus gestiones lo ha demostrado. Y esto es algo indeleble, algo que queda marcada en la persona.
La palabra de Gildo Infranz, respondiéndole duramente. Yo no sabía que Patricia Bullrich había dicho tal barbaridad, tal brutalidad, que si ella llega a ser presidenta, iba a tener la cabeza de Gildo Infranz en una bandeja. Habló como Bartolomé Mitre, Patricia Bullrich. Como en épocas de Bartolomé Mitre, que cuando lo agarraron al Chacho Peñalosa, pasearon la cabeza del Chacho en la Plaza de La Rioja, la cabeza del Chacho arriba de una pica, en una pica. Pasearon la cabeza del Chacho, ¿sí? Mostrando el trofeo. Habían atrapado al Chacho Peñalosa, patriota, Bartolomé Mitre, apátrida, y pasearon con una pica la cabeza del Chacho por toda la Plaza de La Rioja. En épocas de la presidencia de Mitre. Siempre se dijo que la presidencia de Mitre fue una dictadura. Y Patricia Bullrich habla como Mitre, de una manera brutal y, como bien dice Gildo, cargada de una violencia inusitada y de odio. Cargada de una violencia inusitada y de odio, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es un ser violento. Cada vez que habla es para meter la pata. Ahora, decir que vas a tener, una vez asumida de presidenta, a los 6 meses la cabeza de un gobernador en una bandeja, es realmente brutal. Aunque sea una metáfora, es brutal. Bullrich es violenta, es brutal. Es una tipa con mucho odio. Y bueno, ahí le salió Gildo diciendo que es una verdadera fracasada. Infranz había inaugurado una casa de la solidaridad en la localidad formoseña de Herradura, y afirmó que todo lo que hace, y dice la presidenta del PRO, está movido por el odio. Aseguró que puede venir a insultarnos y amenazarnos, pero le aseguramos que no será presidenta del país porque carece totalmente de nivel político. Palabras de Gildo Infranz. Cambiamos de tema, 4:32 de la mañana, habló la querida amiga Telma Luzzani, dialogó con Radio Nacional Esquel LRA9 y dijo que con la UNASUR se llegó a un nivel de diálogo y cooperación maravilloso. La periodista y analista internacional valoró positivamente el retiro de presidentes sudamericanos impulsados por Lula con el objetivo de relanzar la UNASUR. Al afirmar, es importantísimo porque se llegó a un nivel de diálogo y cooperación realmente maravilloso. La palabra de Telma Luzzani.
Creo que es importantísima. Tiene como varios aspectos, como suele suceder con toda esta... este tipo de reuniones a este nivel tan alto, internas para Brasil, digamos, pero también regionales, y para cada uno de nuestros países, la verdad. Voy a empezar por lo más general y que tiene que ver, bueno, nada más y nada menos que con el renacimiento de UNASUR, o el relanzamiento de UNASUR, que es algo, la verdad, si uno compara... la gestión, cuando UNASUR existió y estaba activo, llegamos incluso a parar golpes de Estado. Uh-huh. O sea, tanto el golpe de Estado del 2010 contra Correa como otro contra Evo pudieron ser parados por la gestión justamente de UNASUR. A tal nivel se da su importancia. Uh-huh. Y una de las cosas que yo más destaco de aquella época era que se había armado el Consejo de Defensa, y esto significaba que, lejos de lo que había sido toda nuestra tradición durante décadas y décadas, que los ejércitos regionales estaban peleados unos con los otros, o se desconfiaban que Brasil quería invadir a Argentina, o que nosotros estábamos peleados con Chile, más allá de todo eso, lo que se logró fue un intercambio de información. Incluso llegamos a hacer ejercicios conjuntos sin Estados Unidos, que es el clásico, ¿viste? Los clásicos, claro, ejercicios militares son con la intervención de Estados Unidos. Entonces se llegó a un nivel de diálogo, y de cooperación realmente maravilloso, porque si hay algo que nos garantiza la paz, que nos garantiza que de alguna manera estamos protegidos, es eso, es que los ejércitos sean amigos, colaboradores y no enemigos, ¿no?
Ahí está la palabra de Telma Luzzani, analista política e internacional. Valoró positivamente la reunión de los presidentes sudamericanos impulsados por Lula. También sobre este tema dialogó Radio Nacional Mendoza Aquino con el historiador Julio Fernández Baraíbar. ¿Qué dijo Julio? La piedra angular de la unidad sudamericana es la alianza Argentina-Brasil. Fernández Baraíbar analizó la participación de Argentina en la cumbre regional convocada por Brasil al señalar el camino para la unión regional es la alianza política entre Argentina y Brasil. La palabra de Julio Fernández Baraíbar.
Yo estoy viendo lo siguiente. En 1951, el general Juan Domingo Perón, frente a los oficiales que estudiaban en la Escuela Superior del Ejército, dio un famoso discurso, el cual planteó que el camino a seguir en América Latina era la unidad, la alianza estratégica entre Argentina y Brasil. En ese momento en Brasil gobernaba el presidente Getúlio Vargas. Esto era muy importante, habida cuenta que entre Brasil y Argentina, sobre todo en las Fuerzas Armadas, siempre hubo tensiones, hubo sospechas de que los unos querían invadir a los otros. Y lo que Perón planteó era que lejos de todo eso, lo que tenía que hacer Argentina era buscar una manera de establecer una alianza estratégica a largo plazo con el Brasil. Bueno, eso no pudo darse. El presidente Getúlio Vargas fue derrotado poco tiempo después y posteriormente, y el 16 de septiembre del 55, fue derrocado el general Juan Domingo Perón, y el ejército liberal adoptó una política que yo llamaría antibrasilera, la sospecha de que Brasil se preparaba permanentemente para invadir a la Argentina, lo que generó permanentes y eternas rispideces y tensiones entre nuestras cancillerías. Bien, con la creación del Mercosur, todo eso se disolvió y con dificultades, con esfuerzos, muchas veces con retrocesos, la Argentina fue cimentando una verdadera alianza estratégica con el Brasil. Digo retrocesos porque el periodo de Bolsonaro en el Brasil y de Macri en la Argentina significaron un enfriamiento tanto del Mercosur como de las relaciones entre Argentina y Brasil.
Ahí está la palabra del referente del Grupo de Independencia e historiador Julio Fernández Baraíbar en diálogo con la Radio Pública Nacional Mendoza Aquino. Habló Gastón Arispe en diálogo con Radio Nacional Catamarca. El parlamentario hizo alusión al lanzamiento del Observatorio de Relaciones Internacionales del Parlasur. Arispe, quien está a cargo del bloque del Frente de Todos en el Parlamento del Mercosur, se refirió al lanzamiento del Observatorio de Relaciones Internacionales. La palabra de Gastón Arispe.
Sí, es un observatorio que lanzó una fundación misionera que, bueno, creo que preside, pero si no, es integrante nuestra compañera parlamentaria Julia Perié. Así que sí, entre las varias actividades que tuvimos luego de la sesión del Parlasur, asistimos a la presentación en un salón ad hoc, en un salón al costado de la fundación. Fue una sesión muy fuerte, muy linda, desde el punto de vista de que primero tomó la presidencia temporariamente nuestra compañera parlamentaria, también misionera, Cecilia Brito. Y bueno, el evento hizo que fuera, o vaya a ser recordado el día de mañana, porque fue la primera vez que una mujer preside el Parlasur, aunque sea temporariamente. Y bueno, y también hubo temas fuertes en la sesión, que importantes, ¿no?
Ahí está la palabra del parlamentario Gastón Arispe. Nos vamos ahora a escuchar a Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, analizó la última reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, COIRCO, expresando que Mendoza aceptó la institucionalidad del ente, tras lo cual vamos a hacer el estudio de impacto ambiental. La palabra de Néstor Lastiri, hablando sobre el portezuelo del viento, en diálogo con LRA 3 en Nacional Santa Rosa.
Nosotros lo que interpretamos es que el COIRCO tiene institucionalidad, una alta institucionalidad. Yo lo recalco siempre porque nosotros en otras cuencas estamos muy desamparados, como en el Desaguadero y como en el Atuel mismo, en Asiay, muy desamparados en el sentido institucional del peso que pueden tener 5 gobernadores decidiendo una cuestión sobre la cuenca. Yo lo que interpreto es que claramente, incluso por decisión propia del comité ya ejecutivo del COIRCO, había sido incluido esto y se continúa con lo establecido después del largo proceso por Portezuelo del Viento, que culminó con el laudo presidencial, en una ratificación de los mismos y la inclusión en el presupuesto para su ejecución. Es decir, que se continúa con todo un proceso institucional muy consolidado y muy fuerte de la decisión que se tomó respecto a Portezuelo del Viento de que se hiciera la evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca, que es lo que habían dicho los 4 gobernadores, excepto Mendoza, y el presidente en el laudo. O sea que ahora lo que se va a hacer es implementar o tener la partida presupuestaria para ejecutar ese estudio de impacto ambiental respecto a Portezuelo del Viento.
Ahí está la palabra del secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, Néstor Lastiri. Habló la parlamentaria del Parla Sur, Julia Perié, diciendo que Pepín Rodríguez Simón es un personaje nefasto. Parlamentarios argentinos del Mercosur, recordamos, firmaron una solicitud para que el ex asesor judicial macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón se presente ante la Justicia Federal Argentina en la causa que investiga el armado de la mesa judicial, la cual presionaba a grupos de empresarios. Julia Perié, parlamentaria del Parla Sur, afirmó: hay gente de algunos países como Paraguay, Brasil e incluso Argentina que pertenece al arco político de la derecha y que no quieren expulsar al prófugo de la justicia argentina, Fabián Pepín Rodríguez Simón. Para Julia Perié, un ser nefasto.
Sí, mira, en el plenario del lunes último, donde el primer tema a tratar era la expulsión de Pepín Rodríguez Simón del Parlamento, que no pudimos lograr porque, bueno, como todos los parlamentos tienen reglamentos que cumplir, y en este caso necesitábamos determinada cantidad de números para esta expulsión. Bueno, y hay gente de algunos países, de Paraguay, de Brasil, incluso de Argentina, que pertenecen al arco ideológico de la derecha, digamos, que no lo quieren expulsar, ¿no? Particularmente en la Argentina es uno solo, por suerte, que es un parlamentario de Córdoba, Humberto Benedetto, que responde a Luis Juez y a Patricia Bullrich, y que se opone a esta expulsión. El resto de los parlamentarios estamos todos de acuerdo, pero otros de Paraguay y de Brasil no. Entonces, estos números no nos alcanzaban, no pudimos tratar, el tema pasó para otro plenario, para el próximo, pero mientras tanto nosotros presentamos un exhorto al parlamentario Fabián Rodríguez Simón para que se presente a la Justicia Federal de la República Argentina, ¿no? Que cumpla con lo que tiene que cumplir, que esto hasta lo dice, mirá, la parlamentaria María Luisa Storani, quien es vicepresidenta del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, ¿no? Y que manifiesta siempre y permanentemente, incluso lo hizo en el plenario del lunes, que Rodríguez Simón tiene que presentarse a la justicia. Yo creo que es una ofensa para este Parlamento, para todos los que la integramos, para quienes trabajamos para consolidar el Parlamento del Mercosur, que este personaje nefasto, autor de causas tan delicadas como haber intentado nombrar 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, como haber elaborado causas en las que estuvieron involucrados otros dirigentes políticos, en fin, se lo conoce a Pepín Rodríguez Simón por estos temas, ¿no? Y cuando hablan de otros dirigentes que también son, disculpa, que también son por ahí mencionados en causas y que sí se presentan y que sí van a la justicia y que están declarando todo el tiempo, bueno, ¿por qué no lo hace Rodríguez Simón?
La palabra de la parlamentaria del Parla Sur, Julia Perier, diciendo que el prófugo de la justicia argentina, Pepín Rodríguez Simón, es un personaje nefasto. 5:45 de la mañana. En un ratito vamos a escuchar al delegado nacional de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa, Franco Catalano, que señaló que el sostenimiento de la democracia es imprescindible. Quiero comentarles también que en el día de la fecha el presidente Alberto Fernández va a estar visitando Bolivia, viaja a Bolivia Alberto para inaugurar el electroducto Juana Azurduy junto al mandatario boliviano Lucho Arce Catacora. Estamos hablando de integración energética, se trata de la primera vinculación eléctrica de alta tensión entre ambos países que permitirá el intercambio comercial de energía. Sobre las elecciones en San Juan, UNIAC cargó contra la Corte Suprema y reclamó que tome una definición. También habló el flaco Gioja sobre este tema, sobre las elecciones en San Juan, y enfatizó el exgobernador de San Juan en que la Corte Suprema se debe dejar de joder. Palabras del flaco José Luis Gioja. ...4:47 de la mañana, le mando un beso grandote a Gaby Díaz, allí en Mendoza, que nos escucha a través de LRA6... Nacional Mendoza Quino, beso grandote, está despierta a esta hora de la madrugada. Un beso grande, mi querida Gabriela, adorada Gabriela. Bueno, 4:47, Sonia, te escucho.
Claudio César, vamos a seguir recorriendo el país, como lo habíamos prometido hace un ratito, si te parece, a través del Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos a Córdoba. El cielo está despejado por allí, 9.4°, la temperatura, la humedad, 86%. Y para Córdoba se anuncia una máxima de 24 grados con cielo mayormente nublado. En San Miguel de Tucumán, ahora el cielo está algo nublado, la temperatura es de 14.2°, y el pronóstico indica una máxima de 22. En Santo Tomé, provincia de Corrientes, cielo parcialmente nublado, 18 grados la temperatura, 93% la humedad. Para hoy se habla de una máxima de 26 grados. Qué linda temperatura, ¿no?
Qué lindo, totalmente.
Y en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, por allí nos pedían los datos del tiempo nuestro amigo Ricardo, el cielo está mayormente nublado. 1.2° la temperatura, 2.5° la térmica, bajo cero, claro.
Claro.
La humedad 87% y para hoy se habla de una máxima de 10 grados con lluvias hacia la tarde y nevadas fuertes hacia la noche.
¡Apa!
De todas maneras, con lluvia, con nieve, con sol, Villa La Angostura es uno de los lugares más bonitos de la República Argentina.
Bahía Manzano, ni te cuento.
¡Qué belleza!
Muy bonito La Angostura, ¿eh?
Nobleza Obliga, Península del Páramo, nuestro amigo Gabriel está escuchando.
Muy bien.
Yo mencioné hoy, bueno, este accidente geográfico que está en el mar argentino y que pertenece a Río Grande, allí
sí.
en Tierra del Fuego. Bueno, es la Península del Páramo.
Península del Páramo, muy bien.
Así que un beso grande para Gabriel, que nos estaba escuchando, qué lindo es.
Muy bien, muy bien.
Vamos a enviar algunos saludos, si te parece, Claudio, agradecer mensajes que arribaron a nuestro WhatsApp. El pueblo argentino tan humillado y ofendido, tan derrumbado y hambreado por causa corrupta de arteros, grupos del poder real que hoy quieren volver con peores anuncios de quita de derechos, clama por ella, por la inocencia de Cristina, tan perseguida por razón de su causa incondicional en defensa del pueblo. Saludos, Antonio de Caseros. Abrazo fuerte a nuestro querido Antonio, entonces, como siempre allí presente. Buenas, ¿cómo están? Soy Ramón Andrada de Tucumán. Gracias, diario, por la compañía. Beso, Ramón. Hola, buenas noches, Sonia, Claudio. Gracias por acompañarme, los estoy escuchando mientras tomo unos mates por aquí en Corrientes, puntualmente en Santo Tomé, terminando los trabajos del municipio. Sergio Franco.
Ah, mira vos, un nuevo integrante, ¿no? Se ha sumado al Diario Nacional.
Bienvenido, Sergio, amigo de Santo Tomé. Entonces, mira, en Santo Tomé nos quedamos porque también nos saluda. Llegaron juntitos nuestro querido Julio Mazo. Buenas noches, equipo de Nacional, Claudio Soña, estoy en sintonía haciendo el aguante, como siempre, firme como rulo estatua, atentamente, nuestro amigo entonces de Santo Tomé. También Julio, Olga de General Pacheco, estimado Diario Nacional, muy buen comienzo de junio, cuántas aclaraciones, gracias, y por sobre todas las cosas por ese hermoso modo de tratarse ustedes, se nota que son buenos compañeros, esas pequeñas cosas son realmente grandes gestos y muy valiosos. Muchas gracias, Olga de General Pacheco.
Gracias, Olga. Además, a ver, la buena convivencia hace que el programa salga bien.
Sí, claro.
Y nosotros pensamos, nuestra idea es que el programa siempre salga bien. Por eso, no es que nos portamos bien con Sonia para que salga, no, ya es natural, nos llevamos bárbaro con Sonia. Lo mismo con la participación de Lautaro, que para nosotros fue un aire fresco en el programa. Lautaro nos hace reír mucho.
Y también con estos dos vegetarios, pobrecitos.
Y sí, pobrecito, tenía que venir con estos dos. Bueno, usted no tanto. Yo soy un poquito más grande. Y acá estamos con Gustavo Contreras también. ¿Qué hace, Gustavo Contreras? Vení a hablar un ratito.
Yo soy un split. Le tiro algo,
claro,
aire fresco.
Claro.
Vos tres, sí, vos sos aire fresco. Sí, sos un split. Sí, sos eso y muchas cosas más. Sos el marqués del Peñique, violín de macramé y semilla de maldad. Sí. Así que vos tenés todos esos apelativos y calificativos. Pero te queremos, te vamos a proteger.
Y yo mucho.
Yo también lo sé.
Lo bueno es que no disimulamos, ¿no? Que todo esto no es verso,
no,
que es una
farsa. No.
Qué bueno, a veces pasa eso también.
Nos llevamos bien, por supuesto que somos seres que no pensamos todo igual.
Claro.
Pensamos casi todo igual, quiero decir igual. Hay algunos matices que diferimos, pero bueno, en cuanto a la música diferimos también. Yo a veces le digo a Sonia, no me pongas este porque me resulta pesado, no voy a decir quién.
Y a veces no le digo y lo pongo igual.
Y a Sonia Sonia lo pone, pero está bien, porque hay gente que le gusta a ese cantante.
Por ejemplo, claro.
Ahora vamos a poner una cantante que a mí me gusta particularmente.
Yo creo que nos gusta a todos.
Nos gusta a todos.
A la mayoría.
Pero a mí me pasa a veces que me dice, Sonia, ¿qué te parece tal cosa? No, pone todo otra. Le digo, pues sabe, conoce mis gustos, Sonia. Así que hoy inclusive la estaba escuchando con Gastón, le decía, no, porque a Claudio no le gusta tal personaje. La escuchaba así, digo, pues yo le dije, ponelo igual, porque hay gente que le gusta.
No, claro.
Así que, bueno, ¿algo más?
Sí, Luisito de Catamarca, buen día, feliz jornada en este jueves, primer día de junio, compañero Sonia, Claudio, que tengan un gran día. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes, Luis Alberto Weingart, el ex antártico de mis pagos nativos de Algarrobo. Un abrazo, dice. Hola, Sonia, Claudio, muy buen programa, aquí firme. ¿Cómo rulo estatua? Mira, otro. Manuel Gallardo, el taxista de Tucumán, envía un abrazo. Y siempre con Radio Nacional. Nos dice, nos envía una foto de la pantalla del estéreo de su auto, de su taxi, con la sintonía de la radio en la frecuencia modulada, allí por Tucumán, 98.7.
Exactamente, como nombramos hoy, 98.7 AM 1190 LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Y llega el momento romántico de Nacional, del Diario Nacional, para los románticos empadernidos.
Ni más ni menos, usted lo ha dicho, este es un momento ultra sensible en nuestro diario. Nos vamos a quedar en el país
hoy
y vamos a disfrutar de una de las grandes voces en esta obra maravillosa de Gabriel Ruiz Galindo y José Antonio Zorrilla, Moniz. María Marta Serra Lima. Usted.
Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata a enloquecer y hasta la vida tira por vencer el miedo de serlo a usted.
Tiempo y el Teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe. Sábado, 4 a 5. Somos Nacional.
La Radio Pública. Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La Ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive.
Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional. Pueden realizarse en el Servicio Público de Salud o a través de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es violencia contra la libertad reproductiva.
Ante consultas u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144.
Decidir es tu derecho.
Decidir es tu derecho.
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Junto a RTA, Radio y Televisión Argentina.
Vas, venís. Todos los días, la Radio Pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, ha llegado el momento de darle paso al informativo de la radio pública. Ahí viene el top. Vamos a conocer las noticias. Está el maestro Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Cristina Fernández pidió que se profundice la investigación del atentado antes de la elevación a juicio. La presentación fue realizada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes cuestionaron la decisión del fiscal Carlos Rívolo de solicitar que se envíe a juicio a Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Además, hicieron reserva del caso federal en caso de una respuesta negativa a la petición, o sea, que en esa circunstancia acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. UNIAC le pidió a la Corte Suprema que se expida rápidamente sobre su candidatura. Cuestionó que a 48 horas de la veda electoral suspendió la elección de gobernador y vice en San Juan ante un planteo de inconstitucionalidad contra su reelección. Además, arremetió contra la Procuración General de la Nación, que hace poco más de un mes había subrayado la no competencia de la Corte para definirse sobre su postulación.
Deportes. Mundial Sub-20, Argentina afuera en los octavos de final después de perder en el Estadio Bicentenario de San Juan 2-0 ante Nigeria en un partido que se mostró absolutamente parejo y que finalmente se inclinó para el equipo visitante. Además, Europa League, la final en Budapest después de empatar 1-1 Sevilla y la Roma, el gol fue de Dybala, por penales se consagró campeón el equipo español y se adjudicó por séptima vez la corona. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 14 grados 2 décimos, humedad 82%, el cielo está algo nublado con neblina. En Buenos Aires la actual 14 grados 9 décimos, humedad 90%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Solías cantar al entender.
año 2022, desde el noveno álbum de estudio de Estelares, Un mar de soles rojos, abríamos la hora en el Diario Nacional con los platenses y olías a futuro.
Muy bien, Estelares, ¿eh? De La Plata también. ¿Cuántos grupos de La Plata, eh? Impresionante, Sonia está orgullosa de
claro.
La Plata, ¿eh? Abriendo este espacio dedicado al rock nacional. Siempre le dedicamos el espacio al rock para que nadie se enoje. A las 4 mandamos el tanguito para Luchesi, que de Luchesi me escribe todos los días, quiero decir. Le mando un abrazo grande a Ramoncito, seguramente está escuchando. Me escribe todos los días Luchesi, y me preguntaba por qué había paro. Así que me pregunta todo él. Se ve que escucha, es un consecuente oyente de la radio pública. Bueno, 5:07 de la mañana en el país, ya estamos transitando la última hora, parte final de nuestro Diario Nacional, y le damos la bienvenida, querida Sonia, a
los de las 5. Sí, señora, sí, señora. Arriba todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Buen día.
Vamos a levantarse, mi amor. A levantarse, Villamor. Salsamor, Villamor. Diría otro, Villamol. Salsamol. Mi amor. Acá están los cubanos. Todas las estrellas de la Cuba africana. La Afro-Cuban All-Star para darte el vigor, para darte la fuerza, para darte la energía. 76 mangos, ¿eh? El lunes 5 de junio aumenta el subte también. No los quiero joder, pero les aviso para que carguen la sube. Soy jamaiquino, quino, quino, y dice aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Yo dije un día, 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 que a mi glúa, 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 ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Arriba el ánimo! ¡Arriba los corazones! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día! Me encanta esta parte, decía, claro, cuando cantan los muchachos. Ahora se viene el de la tremenda choricera, Se viene Ignacio Mazacote Carrillo. Hay que ponerse de apodo Mazacote, Vos imaginate todo, entrá a abrir tu imaginación con Mazacote. Yo vivo donde quiera. Ahí estamos, atento a Mazacote, Porque él dice, baila Manuela con Rafaela, Acá no parece, baila Manuela con Rafaela. Ahí vamos. Hoy lo vamos a dejar un poquito el tema, vamos. Ya Sonia te va a contar en un rato cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, te va a contar el ANSES. Hoy nuevo calendario de pagos también. En un rato, mientras escuchamos a los muchachos del Afro-Cuban All-Star con este tributo al Niño Rivera. ¡Esa, mi vida! No te digo cómo baila Villamor arriba de la mesa, moviéndose el pequeño. Está con un vigor desde las 5 de la tarde. ¡Ahí viene! ¡Baila Ramiro Pose! Sí, porque Ramiro no se escucha en este momento. ¡Ahí va! ¡Para vos, Ramiro! ¡Ey, ye, ye! ¡Ey, ye, ye! ¡Oh, encanta, mira, el final es amoroso, amoroso. Y Sonia te va contando cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededor.
Tenemos el cielo algo nublado para arrancar este jueves, para comenzar a transitar el mes de junio. 14 grados 9 décimas la temperatura, 90% la humedad, 1015 decimal 4 hectopascales la presión. No se registra viento en superficie y el pronóstico está indicando una máxima de 22 grados hoy, con cielo algo nublado.
Bueno, por supuesto, a las 5 y 13 de la mañana, hoy comienza el nuevo calendario de pagos de ANSES. Comenzamos junio y comenzamos con, creo que con pensiones no contributivas. Sonia va a ser muy concreta en esto. Vamos, Sonia, querida.
Así es, hoy jueves 1 de junio, ANSES abona pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.
También tenemos más información, ¿no? Respecto al ANSES, hay novedades que tuvieron lugar en la provincia de La Rioja con la presencia de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta.
Es así, Claudio, porque en junio más de 40.600 personas van a cobrar su primera jubilación gracias al plan de pago previsional. La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, junto con el gobernador riojano, Ricardo Quintela, entregaron ayer resoluciones a nuevos jubilados de la provincia, donde la titular de ANSES informó que a partir de junio más de 40.600 personas van a comenzar a cobrar su primer haber con el calendario de pagos habitual. Hay que tener en cuenta que hay muchos compatriotas que no contaban con la edad, pero sí contaban con la edad, pero no con la cantidad de años. Ajá, de aportes, ¿no? Y bueno, gracias a esta ley, por ejemplo, sí, hoy La Rioja tiene 262 nuevos jubilados y jubiladas que, además de cobrar sus haberes, van a tener cobertura de salud con PAMI, medicamentos gratuitos y acceso al crédito. Destaquemos, Claudio, que el plan de pago posibilita que 800.000 argentinos y argentinas que tienen la edad jubilatoria, pero que no cuentan con 30 años de aportes, regularicen su situación y accedan a la jubilación. Así que al día de hoy hay 130.000 personas que han iniciado el trámite en las oficinas de ANSES.
Perfecto, perfecto. Buena información proveniente de ANSES. Agradecemos mucho a Camila Fussman, de prensa de ANSES, 5 y cuarto de la mañana, deportes con Lautarito Villamor, que hoy trabajó desde las 5 de la tarde, que está en la radio pública, Lautaro.
Bien, Claudio, desde las 6 de la mañana van a jugar los argentinos en Roland Garros. Recordemos que París está 5 horas por delante de Buenos Aires, o sea, a las 11 de la mañana de París. Tomás Martín Echeverry ante Deminaur, un buen tenista australiano, un partido difícil en la cancha 14 por la segunda ronda. Además, Pedro Cachín ante Borna Koric, también partido complicado el que tiene el argentino. Más tarde, también hoy, van a jugar Guido Pella, Thiago Tirante, Olivieri y Francisco Cerúndolo. Calculamos cerca del mediodía. Recordamos que, como es por turnos, ya empiezan a ser horarios estimativos.
Hoy comienza el fútbol, ¿no? Hoy jueves.
Claro, hoy, bueno, juega Arsenal Boca, claro, a las 21:30.
Por eso se lo digo.
Esto será con transmisión de la radio pública, Eladio Arregui, Daniel Cascioli y Nicolás Álvarez.
Ah, muy bien, Nicolás Álvarez, el querido Nicolás. Y hola, Eladio.
Así, exactamente. Y a las 20 horas, Sarmiento de Junín con Newell's. Esto es la fecha 19 de la primera división del fútbol argentino. Hoy emitió...
Saludamos a Cascioli también, por si no se me va a poner celoso.
Sí, por favor.
A Daniel Cascioli, que también integró en algún momento el Diario Nacional, ¿no?
El notable Cascioli.
Sí, sí.
Emitió un comunicado de la Liga Profesional de Fútbol que el domingo que viene, o sea, el 11, sí, no, este domingo, el otro,
sí,
como es la final de la Copa del Mundo Sub-20, sí, no habrá fútbol de primera división.
Ah, bien, 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 bien. Después aclárelo otra vez, reitérelo, por favor.
El domingo... No el próximo, sino el otro, el 11, como sí, hay final del Mundial Sub-20, no habrá fútbol de primera división.
Se termina. Ya viene Troyer, ¿no? La semana que viene. Ya viene Nicolás Troyer, ¿no? La Torre viene.
Sí.
Ay, ustedes tres juntos, madre
mamita
querida.
Mamita querida.
Mamita querida. La Torre con ustedes dos, pobre Torre. Traten de no pudrírmelo al chico.
Es un lobo disfrazado de cordero. Yo sé lo que le digo.
No trate de pudrir la situación, Villamor. Por favor, le pido. Por favor.
Los que parecen mejores son los peores. Yo sé lo que le digo.
Qué tipo jodido que es.
Por Dios.
La mierda, este pendejo. ¡Perdón! Hoy está, te digo, y eso que vino a las 5 de la tarde, porque tuve la transmisión de la tarde con Argentina-Nigeria.
Está pasado de vuelta.
Está pasado, sí, está pasado de vuelta, totalmente.
Sí, más pasado que un centro del Chacho Coudet.
Además está en todas las emisoras el tipo, ¿viste? El tipo es mundial, es mundial. El tipo es universal, ¿eh? Hay que decirlo, gran laburo del autor.
Me quedo acá.
Sí, obvio, usted forma parte del Diario Nacional, así que déjense bromar, no lo pensamos vender. Así que aquel que presente cotización, intransferible Lautaro Villamor. Ya voy a hablar para que le garpen un buen sueldo, así es intransferible.
Sin cláusula de rescisión ni préstamo.
No hay cláusula de rescisión, las pelotas. Usted se queda acá, a la miércoles. Déjese joder, no me haga hablar mal. No
si me
haga
permiten mal. Un rato vengo y tiro la del estribo.
Bueno, después tira... Qué cara dura, tiene que tirarla del tribo. Qué cara dura que es este pibe. Bueno, Lautarito Villamor, que lo queremos mucho. 5:19 de la mañana, Alberto Fernández viaja a Bolivia, lo decimos, para inaugurar el electroducto Juana Azurduy junto a Lucho Arce Catacora, presidente boliviano. Se trata de la primera vinculación eléctrica de alta tensión entre ambos países que permitirá el intercambio comercial de energía. Los gobernadores del Frente de Todos adelantaron su reunión para el 7 de junio. Atento con esto, el conjunto de dirigentes provinciales mantendrán un encuentro en la ciudad de Buenos Aires para proponer una estrategia electoral de cara a la PASO, de cara a la PASO, con el objetivo de definir una opción para los comicios de las presidenciales. Quieren jugar activamente, no quieren ser dejados de lado. Adelantan una reunión extraordinaria que en principio se iba a desarrollar el 14 de junio, la cambiaron para el 7 en Capital Federal. Bueno, fue anunciado por un grupo de gobernadores. Muy bien, bueno, ya Lautaro habló de la derrota de Argentina, elecciones en San Juan. Uñac cargó contra la Corte Suprema, reclamó que tome una definición. También habló el flaco Gioja, habló el ex gobernador de San Juan, tres veces gobernador de San Juan, y dijo, o enfatizó, en que la Corte Suprema se debe dejar de joder. Palabras del flaco Gioja. Jorge Capitanich también se refirió a la Corte, diciendo que con esta Corte Argentina es ingobernable. Argentina es ingobernable. Martín Lustó sobre la interna entre Larreta y Bullrich. Yo lo prefiero Horacio, dijo el dirigente de Evolución Radical. Kicillof, en clave electoral, enfoca su discurso hacia la provincia de Buenos Aires. El gobernador defendió el rol del Estado en el interior bonaerense y pidió reflexionar de cara a los comicios. Venimos a construir, no venimos a dinamitar nada. Venimos a construir, dijo Axel Kicillof. Atentado contra Cristina a través de dos cartas. Sabac Montiel desvinculó a Uliarte y Carrizo. Digamos también, a propósito del tema de Cristina Fernández de Kirchner, que la defensa de la vicepresidenta o la propia Cristina pidió profundizar la investigación del atentado antes de la elevación a juicio. Los abogados de la vicepresidenta cuestionaron la decisión del fiscal Rívolo de solicitar que se envíe a juicio a Sabac Montiel, a Uliarte y a Carrizo. Otro de los temas destacados, entregó Marcelo Corazza luego que la justicia ordenara que vuelva a prisión. Massa anunció que las empresas podrán invertir en yuanes sin intermediación. Desde mañana se pondrá en marcha un régimen de intercambio comercial que permitirá a las empresas utilizar yuanes sin las restricciones que se usan en este tipo de operaciones, como la compra de dólares con la moneda china o el ingreso previo al contado con liquidación, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ingresaron más de 1.000 millones de dólares en un día por el dólar agro y el Banco Central compró 451 millones en el mercado. Está a resguardo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La azafata de Aerolíneas Argentinas, Daniela Carbone, seguirá detenida tras la amenaza de bomba a un avión de Aerolíneas que debía partir el 21 de mayo rumbo a Miami y se retrasó su partida por más de 7 horas. 5:22 de la mañana. 5:23 de la mañana. 5:23 de la mañana, vamos a escuchar la entrevista que realizó la radio pública a Eduardo Sigal. Eduardo Sigal, vicepresidente del Frente Grande y ex subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería Argentina, analizó la actual coyuntura regional en el marco de la cumbre de presidentes sudamericanos realizándose en Brasilia en las últimas horas, en un intento por revivir la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. Es un momento importante, dijo Sigal, es importante recuperar un sentido de trabajo común e integración regional. La palabra de Eduardo Sigal.
Sumamente importante que recuperemos un sentido de trabajo común, integración en la región, ¿no? Realmente, en este mundo global que estamos viviendo, ninguno de los países de América del Sur por sí mismo, por más importante que sea, como es el caso de Brasil, están en condiciones de defender un desarrollo propio si no partimos de la base de integrarnos. Yo creo que la iniciativa que tomó el presidente Lula, el presidente de Brasil, ayer de reunir a todos los países de América del Sur, algunos con más decisión, otros con menos, uno con más, con mayor nivel de representación, otros con menos, muestra una iniciativa sumamente positiva, y yo creo que la participación argentina articulando con Lula es casi, yo diría, un eje motor muy, muy importante a tener en cuenta. La verdad, si Argentina y Brasil articulan una voluntad común de integración política y económica, política no en el sentido partidario, política en el sentido de analizar la región con un objetivo de desarrollo propio, me parece que estamos en las puertas, quizás, siempre hay que ver cómo se desarrollan las cosas, quizás de una nueva etapa y una nueva posibilidad de desarrollo de nuestras regiones, y que no solo nos pensemos y nos miremos como proveedora de materias primas y alimentos al mundo, sino también de productos con valor agregado, con inteligencia y mano de obra sudamericana, ¿no? Me parece sumamente importante.
Ahí está la palabra de Eduardo Sigal. Es importante recuperar un sentido de trabajo común e integración regional. Vicepresidente del Frente Grande y ex subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería Argentina, analizando la actual coyuntura regional en el marco de la cumbre de presidentes sudamericanos que tuvo lugar en Brasilia. Bueno, habló Gildo Insfrán, respondió las críticas de Patricia Bullrich y la tildó de fracasada. Ustedes saben que la titular del PRO, yo como siempre digo, va a Formosa a provocar, consideró que el gobernador era un tirano. ¿Qué dijo el mandatario formoseño? Que es una fracasada, que pasó por todos los partidos políticos y no hizo más que insultar a los formoseños y a las formoseñas. La palabra del mandatario provincial Gildo Insfrán.
No puede ser que venga una señora que no tiene catadura para venir a insultarnos como nos ha insultado ayer, de decir que somos corruptos, que somos dictadores. Una señora que ha recorrido todos los partidos. Creo que, pues como la UCD no existe más, nomás no fue de la UCD, porque si no hubiera sido también de la UCD. Y donde le tocó actuar como funcionaria, ha dado lástima. ¿Y ustedes saben qué dijo esa señora de quien habla? Cuando le dijeron que había que ganarme a mí. Le digo, ustedes no se preocupen. Yo soy presidenta. Y a los 6 meses, la cabeza de Gildo Infran le traigo en una bandeja. Yo no soy San Juan Bautista. Pero guarda con eso. Guarda con eso. Primero y fundamental, le digo a esa señora, de que haga todo tipo de amenaza. Que diga todo lo que ellas quieren. Lo único que le puedo garantizar, no va a ser presidente de la Argentina. Y no va a ser presidenta porque encara todo lo que ella hace con odio, porque es una fracasada como política, una fracasada como como persona, porque en todos los actos de su gestión lo ha demostrado. Y esto es algo indeleble, algo que queda marcada en la persona.
Ahí está la palabra de Gildo Insfrán, respondiendo a las críticas de Bullrich, tildándola de fracasada, y dice, estoy seguro de que Patricia Bullrich no va a ser presidenta de los argentinos. No hizo más que insultar a los formoseños y formoseñas, dijo el mandatario Gildo Insfrán en diálogo con la prensa. Estuvo ahí hablando Gildo en la localidad formoseña de Herradura, donde inauguró una casa de la solidaridad. 5:29, vamos a escuchar a Franco Catalani, delegado nacional de la Secretaría de Derechos Humanos en La Pampa, 5:30 ahora, diciendo que el sostenimiento de la democracia es imprescindible a 40 años de la recuperación democrática. Catalani, en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa, dijo, entre otros motivos también se empieza a perder la democracia a través de la deuda con el FMI, con el ascenso de figuras fascistas, como el caso de Milei, y con la revitalización de la teoría de los dos demonios. Vamos a escuchar a Franco Catalani en diálogo con la Radio Pública de Santa Rosa, reitero, delegado nacional de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.
Bueno, es un programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, uh-huh. Que se ejecuta a través de la Dirección de Promoción de Derechos Humanos, a cargo, bueno, la Secretaría está a cargo de Horacio Pietragala y la Dirección a cargo de Natalia Barreiro. Y en mi caso, bueno, yo lo traigo a la provincia a través de la delegación de la Secretaría en la que trabajo. Está dirigido fundamentalmente a promotores barriales, territoriales, uh-huh. Y a una franja etaria que va más o menos entre los 18 y los 30 años, ¿no? El objetivo central es complementar las prácticas que hacen los militantes territoriales en derechos humanos, que digamos, vienen ya haciendo una serie de militancias, sea barrial, sea sindical, sea estudiantil, uh-huh. Todo tipo de militancias que se hacen acá en la provincia. Y el objetivo de la Secretaría es aportarle recursos más teóricos y conceptuales para complementar esas prácticas. Uh-huh. Este es el tercer encuentro que se va a hacer y sería el último, digamos. Ya se hicieron dos anteriores. Y se hace en coordinación, en este caso, con la Municipalidad de Santa Rosa. Uh-huh. A través de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Santa Rosa, que está Juan Esponda. La intención es replicarlo con otros municipios en otros lugares de la provincia.
¿Los otros dos también se hicieron en Santa Rosa o no?
Sí, los otros dos se hicieron también acá, en el mismo lugar, en el Consejo Deliberante. Uh-huh. El primero fue, si no me acuerdo mal, por allá por agosto, septiembre, donde vino al lanzamiento Horacio Pietragala, y también el secretario ejecutivo del
Consejo. Bueno, ahí está la palabra de Mauricio Weber, director de Cooperativas Municipales, en diálogo con la Radio Pública de Gualeguaychú. Habló el exsecretario de Derechos Humanos en Corrientes, Pablo Basel, sobre la presentación del libro Malvinas y Derechos Humanos, que será este sábado 3 de junio a las 20 en la librería de La Paz, ubicada en Resistencia, provincia del Chaco, ya que esa provincia, Chaco, es una tierra de muchos combatientes. Entre ellos está Aldo Leiva, que es el actual diputado nacional del Frente de Todos por el Chaco. Fue un excombatiente en el conflicto del Atlántico Sur. La palabra de Pablo Basel en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Para mí es un gusto muy grande estar en la librería el sábado, estar en Chaco, como bien vos lo dijiste, una tierra de una enorme cantidad de combatientes, todos muy corajudos, muy valientes, muy dispuestos a servir a la patria. Yo fui secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, entre el año 2004 y 2008, y en el año 2005 organicé la presentación de la película Iluminados por el Fuego, que cuenta, entre tantas cosas, la posguerra, básicamente, el recuerdo de un soldado que fue torturado en las islas por su jefe. A mí me impresionó mucho esa escena y empecé a preguntar. Recuerdo que me encontré de manera estupefacta con la verdad cuando varios me dijeron, sí, la película es buena, pero se queda corto. Ahí empecé a preguntar qué era quedarse corto entre un escenario de soldados torturados. Y eso me permitió realizar una investigación de campo durante 2 años en Corrientes con el colectivo también tan numeroso como el del Chaco de combatientes de Malvinas. Es así que entrevisté a decenas.
Que tiene que ver en esto de no solamente al periodismo en general, periodismo deportivo, sino que también a pedido de algunas compañeras que son periodistas deportivas, surge esta iniciativa, también estudiantes, profesores, entrenadores, cuerpo técnico, la dirigencia también es muy importante que participe. Uh-huh. De hecho, desde la institución estamos yendo a otros lugares como, ahora tenemos que ir a Victoria, hemos ido a San Salvador, Gualeguay, también llevando algunas iniciativas que ha tenido el club desde la creación del departamento, como esto del protocolo, por ejemplo, el protocolo de intervención. Uh-huh. Que es prácticamente pionero en nuestra provincia y desde la perspectiva que se lo llevó adelante, ¿no? En esto de no solamente hablar de la violencia de género, sino sí, del grooming, la trata, las distintas formas de abuso. Y esta jornada tiene que ver con cambiar también en estereotipos, micromachismos, masculinidades también, y el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Cómo transmitir, cómo también poder a la hora de transmitir generar quizás una gacetilla de prensa, uh-huh, los cuidados que se deben tener para no revictimizar. Hemos visto situaciones de por ejemplo, vinculadas a violencia de género, no solamente acá a nivel nacional, o de abuso sexual, donde se expone a la víctima, hasta se da nombre muchas veces de la víctima. Claro. Cuestiones que no se deben hacer. Entonces, y quizás muchas veces por desconocimiento, porque no nos ha interesado trabajar el tema. Entonces nos parece muy importante esto de cómo poder informar, cómo comunicar, no solamente en perspectiva de género, sino también en comunicar desde la protección de derechos.
Bueno, ahí está la palabra de Silvina Calveira, capacitación para comunicar el deporte con perspectiva de derecho. Seguimos hablando de temas de género, en este caso Carolina Villanueva, fundadora de la organización social Grow Género y Trabajo, presentó el informe Reflejos de Desigualdad, cómo construir sociedades más equitativas. Agregó que el colectivo trans es uno de los que más desventajas tienen en el ámbito del trabajo. Carolina Villanueva dialogaba de esta manera con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Reflejos de la Desigualdad es una campaña social que hacemos desde Grow. Grow es una organización que se llama Género y Trabajo, que se dedica a la construcción de espacios laborales más inclusivos y diversos. En ese sentido, siempre estamos trabajando con los gobiernos, las empresas, las organizaciones, para transformar los espacios, ¿no? Para reducir las acciones de discriminación, para reducir la violencia laboral y para que mujeres y personas de otras identidades de género puedan acceder en la misma medida al mercado laboral. Desde ese lugar, todos los años elegimos un eje para hacer una campaña de comunicación masiva. El año pasado trabajamos todo lo que es la violencia simbólica y este año estamos especialmente trabajando esto, que son los reflejos de la desigualdad, para mostrar este concepto que vos decías recién, que es la interseccionalidad, que es algo como decir que a las personas no las tenemos que pensar como bajo un solo eje, ¿no? Una persona no es solo una mujer o no es solamente un hombre, sino que es mucho más, es una sumatoria de características. Entonces, una persona puede ser una mujer, pero puede ser de clase alta o baja, puede tener un alto o un bajo nivel educativo, puede ser migrante, puede pertenecer a un grupo étnico determinado o tener una ideología o una religión. O sea, las personas somos mucho más complejas y hay que abordarlas desde esa mirada de la interseccionalidad. Y esa interseccionalidad es la que explica su relación con el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve las estadísticas, se dice, por ejemplo, la mitad de las mujeres en Argentina no es económicamente activa. Uh-huh. Pero vos le sumás una siguiente dimensión. Además, ¿qué pasa con las mujeres con discapacidad? Ya de la mitad pasamos a menos del 20%. Si además, ser una mujer con discapacidad es migrante, bueno, esto ya baja al 10%. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar desde Grove es cómo esas capas que tenemos las personas influyen en nuestras vidas y en distintos accesos al mercado de trabajo para tratar de trabajar como sociedad hacia espacios más inclusivos. Uh-huh. Ese es un poco el espíritu de esta campaña.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Vamos a aclarar algo, porque están diciendo hoy que Mourinho tiró la medalla de plata al perder la Roma en la Copa Europa League, y no la tiró. Contá la historia.
Sí, lo que sucedió, querido Claudio César Orellano, es que después de la premiación se saca la medalla, busca a un chico que está entre el público y se la tira, pero para regalársela, ¿no? Es que, porque uno lee un graf que dice tiró la medalla y parece que la está despreciando o tirando claro. Al suelo. La tiró para regalársela a alguien después de la derrota ante
hincha,
el Sevilla.
Un joven hincha de la Roma, un adolescente.
Que la cara de felicidad que recibió.
Mirá la cara de felicidad de ese chico, romano, que fue a ver la final ahí en Budapest. Mirá la cara de felicidad del pibe. Escúchame, tiene la medalla de plata de Mourinho. Ay, Dios. No, a veces hay títulos que tergiversan las cosas, por eso lo aclaramos. Bueno, 5:51, Sonia querida, todo oídos.
Claudio César, ya se viene el panorama nacional con el Chelo Ayala a la cabeza y todo el equipo del servicio informativo de la radio pública a partir de las 6. Y nosotros tenemos en el diario algunos mensajes para agradecer. Hola, buen día, Sonia, Claudio, muy buena madrugada aquí prendido a la radio, como siempre. Les cuento que el 28 de mayo el señor gobernador de Formosa vino a inaugurar obras aquí en mi pueblo de Villa 213, a 160 kilómetros de la capital de Formosa. Y esa misma tarde vino Patricia Bullrich a dar una charla. Había 40 personas, de las cuales 20 eran jubilados. El acto duró 30 minutos y solo criticó a Gildo. Ramón, de Villa 213, entonces, allí en Formosa, conectado a través de nuestro WhatsApp. Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, Lautaro y equipazo del Diario Nacional. Aquí estamos firmes, como dolor de panza. Hoy sí, sabrá Claudio, hoy
sí,
justamente
hoy tuve
de esto.
Sí, retorcijón de barriga, no sé si te habrás referido a mí,
Nuestro aprecio y cariño de siempre, Sergio de las Heras. Lautaro está más pasado que pan de la semana pasada. Sergio, beso grande para vos, algo así. Feliz jueves, Sonia, Claudio, muy bueno el Diario Nacional, soy Oscar de Tucumán, saludos y besos. Radio Nacional Ángel Deporte Iguazú, escuchando el programa, saludos y abrazos. Hola, buen día con ustedes, mis incondicionales compañeros de lunes a sábados, nos dice Miguel de Chascomús. Claro, la radio lo acompaña, ¿no? Los lunes, los martes, los miércoles, hasta el sábado. Bueno, el domingo se toma franco, parece.
Se toma franco, seguramente debe escucharlo al Chelo el sábado con Fanit Elizabeth Vega, de 6 a 8.
Buenos días, un saludo a todo el equipo de Radio Nacional, José y Ricardo desde Salinas Grandes, provincia de Corrientes. Siempre los escuchamos. Por aquí también se está sumando nuestro amigo, el rey del chicharrón.
¡Opa! Raúl, el pan de chicharrón, qué rico.
Buen día, amigos, acá amasando y escuchándolos como siempre. Por estos lados está frío y húmedo, pero se disfruta. Que tengan un excelente día. ¡Qué lindo! Son los días cuando arrancás con gente como ustedes, que le dan un positivo sentido a la vida. Gracias, cumpas. Nuestra casita sobre la montaña, en el paraje El Coigüe, entre Epuyén y El Hoyo. Te digo, Claudio, es bellísima, bellísima, bellísima la imagen que se ve de la casita, ¿no? De Raúl, de su familia, allí en el paraje El Coigüe. Y nos pregunta, a ver cuándo se vienen y cocinamos un corderito.
Ah, me encantaría.
Mientras pescamos unas truchas arcoíris.
Me encantaría.
Qué lindo,
muy
gracias.
Muy lindo, muchas gracias.
Gracias, querido amigo, gracias por estas imágenes bellísimas. Y también un beso enorme a Diego, nuestro amigo de Ensenada, que está arrancando el día escuchando Radio Nacional.
Bueno, muy bien, gracias a la audiencia. Tenemos mensajes grabados al contestador, querida Sonia.
El 0810-222-0870, y esto nos dijeron.
Claudio, Sonia, tu WhatsApp ya está viejo. El triunfo del justicialismo en Tucumán es inobjetable. vamos a tener una elección donde estos mascristas, estos que arruinaron el país, que nos empeñaron por 100 años, no solo los que están, sino los que todos nacerán, deben ser desalojados de la patria por ser honestos.
Buenos días, Diario Nacional, Claudia y Sonia. Tan precioso programa. Cuán valiosos son los comentarios de distintas personas en cuanto a Brasil, en cuanto a la sinvergüenza de la matona llena de armas, que lo único que tiene al lado de ella son armas, armas. Qué importante es todo lo que ustedes hacen. Bueno, les agradezco mucho.
Esto es por la música que están poniendo. Está hablando Roberto Giacalia de Pozo del Molle, me dicen Fierro, provincia de Córdoba. Pues le pido un tangazo, hace mucho que lo vengo pidiendo, por Osvaldo Pugliese y Abel Córdoba, cualquiera de ellos. Osvaldo Pugliese y Abel Córdoba. Muchísimas gracias, Roberto Giacalia, Pozo del Molle, pongan ese tango. Cualquiera de ellos, Whisky, el que sea.
Bueno, vamos a tener en cuenta la
sugerencia. No te enojes tanto, Roberto, que te vamos a poner a Pugliese. No te enojes tanto.
Para mañana le prometemos en nuestro segmento Tango a Tango, uno por Pugliese de Córdoba. A Roberto, el amigo Fierro de Córdoba. Bueno, a Olga de General Pacheco y a Hugo Sass de Tafí Viejo, gracias enormes por los mensajes.
A propósito de Tafí Viejo, el intendente de Tafí Viejo, escucha esto, de la provincia de Tucumán, candidato a legislador por el Oeste, Javier Noguera, del Frente de Todos, salió al cruce del expresidente Macri, quien en su visita a Tucumán había asegurado que este modelo político que se inició con José Alperovich es un sistema corporativo y mafioso, dijo Macri, respecto al Alperovich. Dice el señor Noguera, el intendente de Tafí Viejo, enternece escuchar a Macri hablar de mafias con tanta impunidad. De origen calabrés y con lazos que aún conserva, su trayectoria primero en la actividad privada y luego pública es un verdadero raíz delictivo y mafioso. Es como escucharlo hablar al Gordo Valor de catecismo. Es como escuchar al Gordo Valor hablar de catecismo, dijo el intendente de Tafí Viejo. Lo calificó a Macri de porteño, engreído, vago, charlatán y maleducado. El intendente de Tafí Viejo le pegó para que tenga a Mauricio Macri. Lautaro Villamor.
Los títulos más importantes entonces son que Argentina quedó fuera del Mundial Sub-20 después de perder 2-0 ante Nigeria, que hoy empieza la fecha 19 del fútbol argentino de la Primera División, transmisión de la radio pública, Arsenal Boca a las 21:30, y además que la Europa League fue para el Sevilla por penales ante la Roma.
Bueno, nos vamos yendo, ahí va, adentro.
Oh, yeah. Adentro nos vamos. Chao, Sonia querida.
Chao, Claudio hasta querido. Mañana. Hasta mañana viernes.
Buen regreso gracias, a La Plata. Cariños a mami. Nos volvemos a ver, chicos. Hasta mañana. Ya viene el panorama con Chelo y el gran equipo. Acá nos vamos con el gatito Barbieri. Este es un gato bueno, Un gato que nos da mucha alegría y mucha felicidad. Adentro. Nos vamos. Chao, buena vida.